Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. El día de hoy, la sobrecargos en W Radio.
Come fly with me. Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
Deberían de arrancar todos los vuelos con una canción así. Fíjense que el otro día estaba volando, ¿a dónde habré volado? Y el capitán me traía en la risa y risa, porque empezó de 10,000 piececitos de un simpático encantador. Ustedes también deberían de echar relajo, son muy serias a veces. Sofi Peregrino, sobrecargo de aviación, estuvo en Emirates, actualmente en la aerolínea bandera de México, ha estado en 65 países y contando, 6 años como sobrecargo de aviación. Y Rebeca Palacios, que es sobrecargo comercial, ¿qué?
Mi tocaya.
Su tocaya, corporativa y militar. También es piloto privado y perito aeronáutico, 12 años volando como sobrecargo, 4 años en aviación comercial, 6 años en la aviación militar presidencial y 2 años en la aviación corporativa. Y hoy vamos a hablar de cómo le hacen, todo lo que tienen que vivir, cuál es su chamba. ¿Qué perfil tienen que tener? Porque a veces, en veces, están de malas, molestas, ¿no?
Sí pasa. Sí.
No quiero uno fumar en el avión porque se ponen como locas. Bienvenidas a las dos, chicas.
¿Cómo muchas estás? Gracias.
Oye, ¿en qué? Creo que, ¿por qué será? Confiesen, cuentavientes, que todas, cuando éramos chiquitas, queríamos ser sobrecargos.
Todas.
Pues yo creo que el glamour, ¿no? Como que ver a estas personas perfectas a nuestros ojos y atrás de los pilotos y con uniformes hermosos.
Claro, yo creo que era el uniforme, el gorrito y el pelo.
Y la bolsa.
Yo creo que esas sobrecargos de Panam,
sí,
porque antes eran solamente mujeres, ¿no?
Sí.
Era una imagen de una mujer
cool
que trabajaba, pero súper femenina, pero distinguida, pero empoderada,
independiente.
Claro, que viajaba.
Que hablaba varios idiomas,
idiomas.
Pero ayer, ¿quién me dijo? No sé si Sofía o Rebeca me dijo, bueno, una es el amor a la profesión y hay quienes, pues nada más lo hacen porque quieren viajar. O sea, la diferencia.
Hay gente que se mete nada más porque quiere viajar.
Pero entre comillas, ¿no? Rebeca, algo que comentábamos.
¿Qué?
Fuimos instructoras ambas de escuelas y el perfil que a veces nos encontramos en las escuelas, ajá, cuando les preguntamos, oigan, chicas, pues, ¿por qué quieren ser sobrecargos? ¿No? La pregunta del millón. O le preguntas, ¿qué es sobrecargo? Ya has investigado, sabes, de tu carrera. Y te dicen, pues, porque quiero volar, porque quiero conocer.
Quiero viajar.
Pero si quieres volar o quieres conocer, te invito a que compres un vuelo y te vayas de vacaciones. Claro, porque esto es un trabajo.
Claro.
Donde vas a tener que aprender reglamentación, vas a tener que aprender primeros auxilios, vas a tener que aprender cómo comportarte, cómo identificar muchísimas cosas y vas a desarrollar muchas habilidades también.
Claro. Justamente. Oye, ¿qué es lo más difícil de su trabajo?
Lo más difícil, yo creo que Rebe no me dejará mentir, pero es la adaptabilidad al cambio y la tolerancia a la frustración.
A ver,
échatela.
Me impresiona lo que acabas de decir, hija, porque te voy a decir algo. I don't handle change well.
I know.
O sea, yo no manejo bien el cambio. Y la frustración no es lo mío tampoco.
No, ni la paciencia.
¿Pero por qué?
O sea, nosotros tenemos un...
Quiero ejemplos aviación. Gráficos, pornográficos.
Aquí te lo voy a dar,
todos.
Tranquila.
A ver.
Aquí viene tu ejemplo. Tenemos un rol mensual. Nos lo dan 3-5 días antes de que acabe el mes para el siguiente mes. Ahí nos dan una programación con los vuelos que vamos a estar haciendo y qué vas a hacer. Igual los puedes pedir o todo esto. Pero nada es... pues 100% seguro, ¿no? Puede
entonces
cambiar.
Tú ya sabes, este mes te toca Tapachula, Piedras Negras, Coahuila, Caborca, Sonora, Shanghai.
Exacto.
Seúl.
París.
París, Nueva York.
Narita.
¿Dónde te gusta?
Zacatlán de las Manzanas. ¿Cómo no? Claro que sí.
No, te faltó Dubái.
Ah, Dubái, Dubái. Entonces, ok, entonces, tres días antes de que termine el mes, tú ya sabes qué plan el mes.
Puedes planear tu siguiente mes. Ajá. Y solamente por ley tenemos los cuatro domingos correspondientes del mes. Uh-huh. Se juntan en un periodo de cuatro días consecutivos, uno extra de descanso, cinco días, que son los únicos que vas a tener seguros al mes que vas a descansar esos uh-huh. cinco días. Entonces puedes planificar tu vida en esos cinco días. Lo demás uh-huh. está sujeto a cambios. Entonces tú ya te estás imaginando acá en el vuelo a Seúl, aquella.
No, tú ya estás ligando en Dubái.
Tú ya estás acá uh-huh. con todo. Con un jeque árabe.
Sí,
aquí,
sí, sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
Ya abriste ya. Tinder Passport y todo.
¡Te amo! Okay.
Y entonces, ya cuando estás justamente, ¿no? A punto de abordar el avión, te dicen. Oye, no, ¿sabes qué, mi ciela? Pues siempre no.
Fíjate que siempre
sí,
no.
Sí, siempre no.
¿Y entonces?
Te nos vas un ida y vuelta a Acapulco.
¡Me mato! ¡Es que me mato, hija!
O cuatro o cinco vuelos al leito. Pero ¿cómo? Si yo ya tenía esta asignación. Sí,
sí, ya traigo los outfits.
Sí, yo ya vengo aquí, sí. empoderada.
Claro.
¿No?
¿Y entonces,
pues ni modo. Cambios operacionales.
Ni modo.
Adaptabilidad al cambio. Y tolerancia
les pasa ser superseguido.
Claro, sí. ¿Por qué creen que tenemos tripulaciones de malas?
Sí, claro.
Porque quería claro,
cuando les toque a alguien de jeta en un avión, es porque la sobrecargo seguramente iba a un destino mucho más exótico y divertido.
Que a Tepic.
No, claro.
No, yo en ese momento sí le hablo a mi supervisora y le digo, a ver, perdón, Dora.
Entonces, sí.
Perdón, Dora.
Ya habíamos quedado.
Traigo sí. toda la maleta. ¿Qué voy a hacer? No, mamá, porque así son las cosas. No, Dora. No, háblale a Sara.
¿No? ¿Sabes qué, Dora? No estoy de acuerdo.
Exacto, no.
Me opongo a ir a Acapulco.
Dile a Jenny Lay que él, que además tiene familia en Tepic. Oh, que se vaya ella.
¿A quién le tiene que decir?
A Jenny Lay.
¿No? Ok. A ver, y para ti, Rebe, ¿qué es lo más difícil de tu chamba? ¿Eso?
Yo, como bien ya lo había comentado, pues principalmente esto parte con pasajeros que no quieren ser instruidos, que les molesta, que les digas, señor, por favor, manténgase sentado, abroches el cinturón, fíjese que se encuentra en un área de ventanilla de emergencia y en caso de alguna eventualidad usted está de acuerdo en apoyar a la tripulación y ellos, pues le diré. O pensaste que te estaba escuchando y traía los audífonos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, eso es muy común en los vuelos y, pues, nos entorpece mucho el trabajo. Porque nosotros somos como relojitos, vamos trabajando por tiempos.
Claro.
Para que el avión pueda despegar a la hora que dice tu ticket.
Claro.
De salida.
Porque aparte, algo que aprendimos con toda la retahíla de pilotos que han pasado por aquí es que cada minuto que siguen el gate del avión les cuesta una fortuna.
Sí.
¿No? Además, claro.
Y demoras también.
Uh-huh. Oye, entonces nada más dime una cosa. Entre ustedes no se dicen de, mana, no tienes una idea, el cuero en 4C.
Ajá, ay. Exacto. Sí.
Pero por supuesto.
Mana.
Mi amor,
mana,
yo no dije eso. Claro, yo no dije eso.
Mana. Insoportable 23B.
Sí. Bravo.
23 bravo.
Ah, claro. 23
bravo.
Tenemos
claro.
nuestro.
O sea, no es A, B, C, D, E, F.
Alfa Bravo. No,
Alfa Bravo Charlie.
A Charlie, claro. Entonces puedes decir 15 Charlie pegado ventanilla cuerazo. O 15 Charlie pegado ventanilla.
No, vamos a. Si es 15 Charlie, ella ya sabe si es pasillo o ventana.
Ah, sí, cierto. Sí, cierto.
La ya C, dije 15 C. Te da la ubicación.
Ya dije 15 C, claro.
Es que nunca se ha subido
perdón,
un avión.
Perdón, sí, cierto. Pobre. Ya sabe. Ajá. 15 Charlie está hasta las chanclas, ni te acerques.
¿Sí?
O sea, el borrachín sí. que no deja de señorita.
Todo
señorita.
Es un chisme de Gali. Todo ¿sí? nos lo tenemos que comunicar, esa es parte de nuestro CRM.
La comunicación es muy importante para nosotros.
Pero díganme lo que me dijeron ayer.
¿Qué?
Todos
están solteros, todos tienen problemas con
no
su esposa. Sí, claro, todos
¿pero
tienen
¿en qué
un Ferrari esperándote.
Ajá. A ver, no, quiero historias de terror. ¿En qué momento esto sucede? O sea, en él, ¿quiere pan? ¿Blanco o integral? Fíjate que voy muy mal con mi esposa. O sea, ¿cómo? ¿A qué horas tienen estas conversaciones con estos señores?
Pues yo creo que nos ven un poco de fácil acceso, ¿no?
A ver, como pero
que nos
¿cómo? Ven viajadas. A ver, historia.
Historia, tenía un vuelo a Cancún, ajá, llevaba desde Estados Unidos, no me acuerdo de dónde, y venía un papá y su hijo. El papá, pues, muy buen papá, ¿no? O sea, además de papá, papacito.
¡Ay! Okay.
Pero Sophie. Pero la verdad, oye. Y entonces, de repente se acerca el Gali. El Gali son las cocinas que tenemos adelante y atrás del avión, dependerá la ubicación. Y me dice, ay, ¿te puedo entregar esto de basura? Y me da unos vasos, ¿no? Entonces se me ocupan las dos manos y de repente saca su tarjeta y me la pone en la bata de servicio en mi bolsita. No. Y esto es para ti, llámame. Y yo, ay.
No es cierto.
Sí.
¿Y le hablaste?
Sí, de hecho sí hablamos y todo, pero luego la verdad me dio un poco de miedo. Dije, ay, no voy a hacer aquí algo medio turbio, ajá, o algo,
sí,
tratado.
Sí. Hay que tener cuidado.
Pero sí, hay que tener mucho cuidado, mucha discreción. Sin embargo, sí sucede este tipo de coqueteos, ¿no?
Ok, así. A ver, y a ti, me vale que tengas novio, estés casada. Esto fue antes de tu época, manito.
Exacto, ver, exacto.
¿Cuál fue la ventana más grande?
Fue un Cancún. Estaba yo ya sentada.
O sea, hay que volar a Cancún, chicas. Claro. Están solteras en su vuelo.
Y el pasajero se paró como tres veces para pedirme una cerveza y pues yo se las daba y le digo, pues si gusta, yo se las llevo a su asiento. Hay un botón de llamada a pasajeros, lo presiona y yo le llevo la bebida, ¿no?
Y yo.
Me dice, mira, la verdad es que estás guapísima. Me acabo de divorciar. Mi hotel es tal. El Temptation, el Temptation, creo que era, sí, el Temptation. Y y me gustaría saber si te puedo invitar a cenar.
Y ya. Wow.
¿Y fuiste?
No, fui, no.
¡Qué joya! Ok, a ver, ahora, vamos a hacer una pausa rapidísima.
Sí, sí.
Regresando.
Tenemos un capitán invitado.
Tenemos un capitán invitado.
¡Órale!
Por cierto. Wow.
Que queremos, pues, compartirlo con ustedes.
Perfecto.
Excelente.
Sofía Peregrino. Y Rebeca Palacios, ¿cómo le hacen las sobrecargos? Todas sus preguntas, échenlas por Twitter. Hacemos una pausa y regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Nuestros especialistas, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W.
Hoy está con nosotros Sophie Peregrino y Rebeca Palacios, que han sido sobrecargos muchos años, contándonos cómo le hacen.
¿Cómo le hacen?
Nada más tengo una pregunta.
¿Cuál?
¿Cuál es el vuelo en el que más cuero va?
Oh. Monterrey. Nacional Monterrey.
Ay, es que sí, los regios. Para los mí, regios. Trabajando allá en Medio Oriente, Australia, cualquier destino de Australia, ajá, o sea, eran perfectos, ¿no?
Cuando estabas en Emirates.
Sí, cuando trabajaba en
¿Pero
Emirates.
¿Pero qué volabas? ¿Cómo volabas?
Volábamos Dubái, la base de todos era Dubái, y hacíamos vuelos internacionales, obviamente no hay domésticos. Y entonces todos los destinos a Australia, ajá, era Melbourne, Perth, Sydney, todos estos.
Guapísimo.
Era un sueño, de verdad. O sea, uno se subía y decía...
Oye, pero Rulo está bien triste con lo que está oyendo. Rulo está ahí. Dice, venles a preguntar, Rulo. Rulo tiene una pregunta. Rulo tiene una pregunta que quisiera comentar. Y yo creo que es una pregunta que quieren comentar muchos hombres que las están escuchando, porque aparte déjenme decirles unas cosas. Estas dos mujeres que están aquí son unos cueros. Rulo, adelante.
No era como queja, porque con razón, a uno que está feo ni un vasito con agua. Sí, ni figuro.
O sea, a ti no te ofrecen ni un vaso con agua.
Ni un vaso con agua.
Ni un vaso
¿Pero con has agua. Levantado tu manita siquiera? Así, señorita. Señorita.
No, si no es restaurante, hija. Uno aprieta el botón. Es que parece que Rebeca no se ha subido en un avión.
Así de,
señorita.
¡Es broma!
Oye, ok, a ver, ahora. Entonces, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad de México. Un vuelo muy agradable.
Sí.
Ok, Australia, ¿tú? ¿Internacional?
Internacional, bueno, pues he volado a varios lados, pero la aviación a la que yo me dedico es bastante diferente.
Ajá, cuenta.
Yo creo que de las personas pues más atractivas que se han subido,
Alejandro Fernández.
Okay. El señor Álvarez. ¿Pero entonces cómo? ¿Estás en aviación privada?
Sí.
Ah, ok.
Ejecutivo.
Sí, ejecutivo.
Ahora.
Sí, empecé en la aviación comercial, después en la militar y ahora estoy en la corporativa.
Ok, es que les digo una cosa, les tengo que hacer una pregunta.
El señor Álvarez dijo.
¿Qué prefieren? ¿Quién es el señor Álvarez?
El señor Álvarez, el boxeador.
El canelo.
Pero dice el señor Álvarez, acá viene propia.
Sí, sí, sí.
Qué
diversión. Y payasas, señor Álvarez, ¿ese cuál es?
Qué diversión.
Oye, no, pero les digo una cosa, les tengo que hacer una pregunta ahorita que dijiste aviación privada. ¿Qué preferirían ustedes? Si tuvieran el dinero, ¿se comprarían un avión o se comprarían un yate?
Un avión.
Un avión.
¿Por?
Sí. Yo amo la aviación. Me encanta volar. Me encanta. Me fascina.
Es que no... ¿Saben lo que ha de ser tener un avión?
Si no trabajarían en un crucero, Marta. ¿Qué pregunta es esa?
¿Esa es idiota? Si tendrías un yate...
Yo un yate.
¿O un avión?
Porque yo amo el mar. Ellas aman volar.
Volar.
Para volar.
Yo un yate.
Además. Para volarlo, además.
Es que tú... ¿Cómo crees?
Yo sí. ¿Tú un avión?
¿Saben la delicia que ha de ser tener un avión?
Sí,
de,
delicia,
oye, hija,
no me vale.
Y si nos vamos ahorita en la noche...
Sí,
a Nueva York.
Sí.
Nos regresamos pasado mañana.
Eso sí, delicioso, delicioso.
A ver, háblele al piloto que vamos a volar hoy a las 7. Güey, tráfico horrendo, llegas 8:45 y tu avión te está esperando.
Ah, no, claro, claro.
Y la señorita Rebeca, sí, te está sonriendo.
Claro, por supuesto, te están esperando.
La bienvenida.
Ahí les va otra. ¿Sabes qué? Vámonos en la noche a Nueva York.
Ajá.
Vamos a salir como a las 8. Oye, no sé a quién se le habla, Rebeca, ahorita me explicas. Oye, avise, ¿no? Que nos tengan McDonald's, que pongan unos nuggets, unas papas.
Que barran
que haya
el hangar.
Cocas, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí.
Y entonces ya llegas a tu avión con tus amigos.
Claro. Pero sí debe de haber horas. O sea, no puedes
¿Quién compra
decir...
el McDonald's para el avión privado?
Yo.
¿Tú?
Yo, el McDonald's o la charcutería. O
¡ella
si
cocina!
Es
¡Rebeca
ahí,
cocina!
Se cocina, se hacen ensaladas.
¿Se puede fumar en el avión privado?
No.
¿Por?
No, eso sí no.
¿Pero si es tuyo?
Sí, aunque sea tuyo. Existe...
¡Es mío, hija! ¡Es mío!
Todo es pensado por su seguridad y aunque es de una persona, aunque tenga un dueño, existe una reglamentación. Un avión tarda en quemarse 90 segundos. Entonces, si hay algo que lo provoque... Pues bueno, hay que eliminar los riesgos.
Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú mejor mi Atlántico.
Ya no quiero.
Mejor mi Atlántico. Oye, perdón. A mí sí me tocó. ¿A ustedes les tocó, cuentavientes?
Cuando
se fumaban los aviones.
Sí, claro.
A ustedes
las filas
no les
de
tocó.
Atrás, ¿no?
No, a ustedes no les tocó.
A mi mamá, mi mamá volaba y sí, era filas de
a
fumadores.
A mí me tocó, era delicioso.
No,
delicioso.
Hija, te digo una cosa. Y mira sí, que yo amo delicioso. Fumar, pero...
Hasta que hubo accidentes.
No hubo ninguno. No seas intrigosa, Rebeca. ¿Cuál accidente? ¿Qué dice Rebeca? Que hubo un accidente porque alguien iba fumando. No, ese es invento de ella.
¿No?
Seguro sí, porque son
no. A ver, ¿de qué, Rebeca? A ver, cuenta esa historia.
Que fue un vuelo español. No tengo exactamente el dato del número del vuelo, pero fue un conato de incendio. Cuando se llamaba conato de incendio, se mitigó, sin embargo, si hubiese seguido.
Pasó nada.
Nada más fue un fueguito.
Se apagó, se usó el extintor y tan, tan, se acabó.
Claro, claro.
No, pero era asqueroso, hija.
Oh,
porque,
yeah.
Claro, tiene razón, Sofi. Te mandaban hasta atrás,
sí.
El cenicero en el brazo.
Exacto.
O sea, cuando ustedes se suban a un avión y en el brazo hay un cenicero, bájense de ese avión, porque ese avión es como de los 60s,
sí.
¿No? Es como de la época de Mad Men.
Claro.
Pero, hija, unas náuseas, una vasca.
Será como fumar en el cine.
Era asqueroso.
Fumábamos en el cine,
asqueroso.
En el avión, en el mall, adentro de las tiendas, haciendo
todos
shopping.
En todos lados, claro.
Y en el banco.
En el hospital,
en todos lados, era una fumadera.
No, qué joya. Ok, a ver, ahora, vamos a hacer una pausa rapidísima.
Sí, sí.
Regresando.
Tenemos un capitán invitado.
Tenemos un capitán invitado.
Órale.
Por cierto.
Wow.
Que queremos, pues, compartirlo con ustedes.
Perfecto.
Excelente.
Sofía Peregrino. Y Rebeca Palacios. ¿Cómo le hacen las sobrecargos? Todas sus preguntas échenlas por Twitter. Hacemos una pausa y regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
¡Oh, my God!
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
come fly with me. Hoy está con nosotros Sofi Peregrino y Rebeca Palacios, que han sido sobrecargos muchos años, contándonos cómo le hacen.
¿Cómo le hacen?
Nada más tengo una pregunta.
¿Cuál?
Nunca han tenido que sacar una pareja cooperando del baño del avión.
Culpable, sí. Con intención, sí.
A ver, cuéntenlo todo. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿de qué se dan cuenta? De la colchita, el manoseo, el fajoteo, el jaloneo.
Las miraditas, desde que estén volteando al Gali, así como, ay, está viendo,
cuando se paran dos al baño y se meten.
Bueno, sí, eso es muy obvio,
sí,
pero...
Pero que se metan, ¿les tocas la puerta?
Sí. Sí.
¿Por? ¡Déjalos, hija!
No, pero no puedes además entrar dos en un bañito. Es uno y uno.
No, si entramos.
¿Quieren estar?
No.
¿De qué entran? ¡Puerca! ¿De qué entran si entran? Pero, obvio, está prohibido que entren dos.
A ver, ¿pero por qué los tienes que sacar?
A menos niños, ¿no?
Por políticas de la empresa, todo se va a basar tanto en reglamentación, que es la FAC, en este momento la autoridad aeronáutica de nuestro país o la autoridad mexicana de la aviación, y también por las políticas de la empresa. En los adiestramientos te van a indicar qué podemos dejar y qué no podemos dejar.
Ok, entonces, ¿qué les dices? Así.
Hola, disculpen.
Ay, ¿hola?
Hola.
No, se sale.
A ver, ¿cómo es?
Bueno, yo sí trato como de mantener la cordialidad.
Puerta.
Puerta.
Hola, disculpen, ¿no pueden estar dos adentro? No, ay, ¿pero por qué? ¿No?
No, si te dicen por qué.
No, no creo que se pongan. ¿Saben
o sea,
lo
nunca
que hacen,
han oído
¿no?
un más.
Dale.
Se regresan, les da pena. Yo no.
¿Nunca han oído?
No, yo no.
¿O un tampoco? No. O sea, ¿qué es lo más cerca que han estado de una situación muy complicada?
Solo sacar a dos personas y ya.
¿Tú, Sofi?
Sí, a mí también me tocó que se metieran dos personas, pero muy inteligentes. Me dijeron que la chica necesitaba ayuda para ir al baño.
Ah, okay.
Entonces, pues dije, pues sí, ¿no? O sea, si necesitas ayuda, pues... ahí estás con las personas que vienes.
Sophie.
Y ya, sí, me viví muy inocente, la verdad.
Sophie.
Y yo, y ya después...
Es que ella no puede orinar sola. ¿Cómo
le vas a ayudar?
No se puede bajar.
Adelante, ¿no? ¿Qué yo qué le digo?
¿Vas a limpiar o cómo está
Oye,
el rollo?
Pero que te diga, deja tú sacar a dos personas vivas de que estaban cooperando. Cuenta la anécdota del fallecido, del difunto.
Sí, ese estuvo un poco fuerte. Era un vuelo de París a Dubái. Estaba volando con Emirates y justamente eran 6 horas. O sea, para mí era un vuelo facilísimo.
Cortito.
Ya habíamos terminado de dar el servicio grande que era la cena. Y estos dos pasajeros eran una pareja gay.
Ajá.
Y venían, bueno, más bien iban a Maldivas, iban Dubái, Maldivas después para celebrar sus 25 años de casados. Entonces estaba, pues, fabuloso y de repente nos llaman, nos dicen, es que no sale del baño.
O sea, el ding-dong.
Sí, justamente, ¿no?
¿Y?
¿Y qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? No, pues, ¿sabes qué? Es que mi marido no sale del baño, todo esto un compañero español va, abre el baño, nosotros podemos desasegurar los baños por fuera,
sí.
Y entonces abre un poquito y ve que el señor está desvanecido. Entonces, como no se puede abrir por completo, tuvo que quitar toda la puerta del baño para poder dejar que pasara. Entonces, esta persona, él pide ayuda a mi compañero, yo soy la primera en llegar, y desde que la veo...
Estoy traumada.
No, sí, es un trauma. Desde que lo veo, se desvanece, cae entre los dos baños y... Es que por procedimiento de todo esto, emergencias médicas, haces una evaluación primaria,
ajá,
la evaluación de la escena, que todo sea seguro para ti, para poder comenzar a ayudar.
O sea, y la gente viendo.
Sí, tenemos público. Imagínate, era un 380 en el piso de abajo, o sea, 500 personas más o menos vuelan en eso.
Claro.
Y todo el mundo viéndonos, yo valoro, no está respirando y comienzo a dar RCP. Y di RCP, yo le rompí las costillas, hasta la fecha no se me olvida ese sonido.
Ajá.
Después tenía pues todo descubierto.
Yo le puse una cobijita mínimo para...
Sí, claro.
Y lo más traumante, y a ver, agárrense, es que teníamos unas mascarillas para dar respiración de boca a boca. Ajá. Con unas válvulas. Y esa válvula no sellaba perfectamente. Entonces a mí se me hizo fácil como sellarla con mis labios para dar las insuflaciones. Sí, claro. Y todo esto. Y pues vomito y tragué vómito. Entonces...
Wow, vean sí. Lo que... ¿Ven? No, ve. Eso es.
¿Pero
lo que
se broncoaspiró?
Sí, sí.
¿Y se murió?
Sí, sí murió.
No, ya estaba muerto. O sea,
sí,
ya
pero tenía. A ver, espérame. Entonces, espérate. Las sobrecargos tienen que saber de primeros auxilios.
Claro, claro.
Saben hacer una maniobra de Heimlich, saben hacer sí. RCP, saben hacer un torniquete, todo.
Sí, estamos preparados para lo que ay, se pueda
si
presentar.
Si es posible tener una certificación por parte de AHA, ajá, es mejor.
Oye, ¿y trancazos en un avión?
Tanto a llegar a golpes, no, pero sí se han empujado. Lejos del pasajero contra pasajero, no, pero pasajero contra sobrecargo, pasajero contra sí, el personal de tráfico,
de tráfico.
Pobrecitos.
O sea, el de
se
tráfico
se los moquetean en, ahí en el aeropuerto, el porque les ellos son la cara, malamente, de dar las noticias malas, ¿no? Así del vuelo se cancela, el vuelo se demora, y los que reciben todo esto...
Ajá.
Pasajeros
hay por ahí en
molestos.
Twitter uno de precisamente esta semana.
Sí,
donde una señora que le dice la sobrecargo, pues no vas a volar, le dice, perdón, el de tráfico.
El de tráfico.
¿Cómo que no voy a volar? Y se avienta sí. Al mostrador a
moquetazos.
Controlar
las masas es muy ajá. Difícil.
Entonces no les ha tocado tan no. Violento, pero pues sí.
No, pero pues, una situación muy sencilla puede escalar muy fácil. Sí. Entonces por eso también tenemos procedimientos para contener ese tipo de situaciones. Claro. Pero sí estamos autorizados nosotros sobrecargos a que sí es necesario hacer pues lo que tengamos que hacer y aplicar.
Y luego les quiero decir una cosa y quiero que ustedes me reconozcan este esfuerzo.
Okay.
Yo hago parte de su trabajo. ¿Cómo? Es correcto.
Levantando ¿cómo? Papelito, limpiando
muchas
cositas.
Gracias.
Yo entro al baño.
Muchas gracias.
Yo también la limpio todo.
Y digo, el que entre detrás de mí
sí, sí,
va
sí.
A pensar que yo soy una cerda maldita.
Y que dejé todos los papeles.
Claro. Entonces, entro al baño.
Sí, sí, sí.
Agarro un Kleenex. Levanto todos los papeles del suelo.
Ay,
agarro la toalla, que es la más gruesa, la más
limpia
dura. Limpia
esa tarja.
¿No? No. Limpio el espejo.
Sí, claro.
Todo salpicado.
Todo salpicado.
Limpio la tarja.
Claro, claro.
Hago pipí.
Sí.
¿Ok? Le bajo. Me lavo las manos.
Ajá.
Ahí estoy horas para que se vaya la espuma, porque en mi vida he visto una coladera tan deficiente sí, como la de la...
Tiene truco, ¿eh? Tiene truco.
O sea, ¿ah, sí? ¿Cuál es el truco? Sí.
Tienes que presionar para que se jale.
Ah, no, pues, ¿qué crees que hago? Ahí
sí,
estoy parada.
Presionando.
Sí. Presionando, echándole agua. Ya por fin se va toda la espuma.
Una buena.
Agarro dos toallas. Limpio el lavabo. Lo tiro. Agarro otra toalla. Abro la puerta. Y me salgo del baño.
Claro, muy
muchas
bien.
Gracias. Muchas
sí. Más pasajeros.
Es todo lo que voy a decir. Y en el avión no se hace popó.
Exacto.
No. Lo tenía que decir.
No, por supuesto.
Lo tenía que decir.
Oye, Marta, ¿y nosotras qué hacemos?
No.
Tampoco.
Hagan en la casas. Terminal 2 del aeropuerto internacional.
Y yo diría también, o sea, hacer un vuelo corto, o un México-Guadalajara, un México-Acapulco, algo corto. ¿Por qué esa necesidad de hacer pipí? ¡Hagan abajo! Son unas filas para ir al baño que dices, ya, hombre. Y aparte, ¿sabes qué es molesto? Que estás medio agarrando. No importa, son 40 minutos que puedes echarte una dormidita rica.
No.
Y ahí escuchas.
Y quiero decir otra cosa ahorita.
Escucha ¿qué? Los pies. Que van al baño. Uno, ya, ok.
La puerta abre y cierra del baño.
Otro. O sea, ¿qué? Pues, ¿qué tomaron abajo, no? De verdad, hagan pipí en vuelos cortos abajo, no vayan al baño, punto.
Okay. Algo que ustedes quieran añadir a esta lista, que quisieran suplicarle a la gente que nos...
Para meter a nuestro invitado
sí,
especial, Marta.
Por supuesto, que todas estas medidas de seguridad y procedimientos son pensados por su seguridad. Que no es, no nos levantamos un día y decimos, vamos a molestar al pasajero. Sí, claro, exacto. Claro que no. Todo es por ellos.
O sea, apaguen el celular... Quítense los audífonos. ¿Quién nos contaba el otro día el sí, cuento de los audífonos?
Que los traen puestos.
Es para que puedan escuchar las instrucciones.
Claro, para que le vale gorro. Le
es
vale
que
gorro.
Ellos, los pasajeros...
¿Qué dijo todos? Del tobogán, ajá. Señorita? Es que estaba oyendo una canción.
Tripulación. ¿Qué es? Desarmar toboganes.
Armar toboganes.
Entonces, que pongan atención, que sí. Hagan caso.
No importa si vuelan muchísimo, las configuraciones de las aeronaves son distintas, cómo salir también es distinto. Al final, nosotros nos debemos a ellos y lo único que hacemos es cuidarlos.
Sí, claro. No es por jodernos la vida.
No, para nada. Al contrario. Y sí me imagino que hay el quisquilloso, bueno, ya dijimos de los borrachitos.
No, es que, los es que coquetos, perdón, no entiendo si en un avión, ajá, me lo decías ahorita, Rebe, es un ambiente artificial.
Sí, sí, la atmósfera es artificial.
Es una atmósfera artificial, es oxígeno artificial, es un reciclado. Yo voy con un áscala, con unas ganas de vomitar, con un sofoque, que ¿cómo crees que te vas a poner pedo en un avión? Es que ¿de qué me están hablando?
Pues a Sofi le ha tocado limpiar las vomitadas de los borrachos.
¿Qué? ¿Que vomitan en el avión?
Sí. Y se hacen popó.
Sí, popó.
¿Qué?
Es que, a ver, imagínense, pongan este escenario, es un vuelo con sobreventa, con muchos niños chiquitos, todo esto. El niño chiquito vomita su asiento. Ajá. No tienes dónde cambiarlo.
Claro.
No tienes dónde ponerlo y por seguridad tiene que tener un asiento. Entonces nosotros tenemos un kit para todo este tipo de
recoger
cosas.
Recoger fluidos.
Infectocontagiosos. Ajá. Y nos ponemos un mandil, guantes. Y nos vamos así como de cirugía.
El gel aglutinante, el liquidito aglutinante.
Como tipo de arena de gato y todo esto. Y tenemos que limpiarlo para que el niño, el pasajero, se pueda sentar y tomar su asiento. Entonces,
pues sí, claro.
Ya te decía que me lloraban los ojos. Me acaba de tocar hice un México-Lima. Y en ese vuelo, dos veces, dos diferentes pasajeros en diferentes lugares vomitaron.
Pero grandes ya.
Sí.
Porque sí, un niño, pues qué, un niñito bolsa y la lechita. Y
bueno,
ahí,
asco, no,
pero no importa. Pero ya dos adultos que se tragaron, ya sabes, el frijol con puerco, el taco de barbacoa.
No, hija, a ver, aquí no les vamos a dar a estas nuevas amigas.
Qué asco.
Yo he viajado con Rebeca muchísimas veces. Rebeca se sube al avión con una cuba en la mano.
Ah, sí, totalmente.
Con una cuba en la mano, con una caminera.
Menos
bien.
Yo no doy mañana.
Crédito.
De muy mañana no, pero si es un vuelito a las 1, 2 de la tarde. Uy, pero por supuesto es más, pónmelo en un vasito de plástico y subimos con la cubita. Salud,
¿te
salud,
subiste
salud
con la cuba?
Claro.
Cuando fuimos a Mérida, tú ibas con una cuba
en la mano. Yo iba con una cuba en la mano.
Pero de por sí se deshidrata tan cañón, ¿no?
Sí, sí. Es importante tomar mucha agua cuando vuelen muchas horas.
No, bueno, a ver, y por supuesto tenemos la pregunta de los 64 millones de euros.
Exacto.
¿A quién tengo en la línea? Buenas tardes. ¿Quién está en la línea?
Hola.
Muy buenas tardes, muy buenos días, Marta. Buenos días, Rebeca. Habla el Capitán Martínez. Por cierto, en este momento vamos a comenzar nuestro vuelo. Durará aproximadamente 1 hora 30 minutos a nuestro destino final, la ciudad de Monterrey. Gracias por volar con nosotros en Nubecita Airlines. Nuestro vuelo será aproximadamente 1 hora 30 minutos, aproximadamente unos 713 kilómetros. La sobrecargo, Sofía y Rebeca, estarán aquí para asistirles en cualquier cosa que necesiten. Vamos a estar volando aproximadamente, unos 100.000 pies de altura sobre el nivel del mar. La temperatura 23 grados. En este momento vamos a sobrevolar ahí por el Cerro de las Sillas, se lo pueden apreciar, los que están del lado izquierdo, los que están del lado derecho, lo siento mucho, no van a poder ver nada. Va a ser aproximadamente unos 15 minutos a llegar a nuestro destino final, la ciudad de Monterrey. Gracias por volar con nosotros en Nubecita Airlines. Esperemos vuelen con nosotros en el futuro, tengan un bonito aterrizaje y bonitas vacaciones. Good morning, ladies and gentlemen. This is the Captain Martinez. Welcome you aboard to this Nubecita Airlines flight. So our flight is going to be approximately 1 hour and 30 minutes to the city of Monterrey. It's going to be approximately 713 kilometers. Our flight assistant, Sofía and Rebecca, will be here to assist you in anything you might need. We're going to be flying 100,000 feet up to the sky, the temperature 23 degrees. Far 23 degrees is kind of not hot, not cold. We're now right now flying above the Cerro of the Chair. In about 15 minutes, our destination final is in the Monterrey International Airport. Thank you for flying Nubecita Airlines. We hope you disfrute your flight and please fly with us in your next time. Thank you.
Jesús, te amo. Jesús Guzmán, Oigan, hicimos hace algunos meses una entrevista, lo pusimos en Instagram, de Jesús dándome clases de cómo tenía yo que ser una sobrecargo y cómo leía, debía de leer los textos, Jesús. Ajá. No sé si Jesús quieras hacerles el simulacro
hazlo tú,
y hacerles
Jesús.
La pregunta.
Ahí están Sofía y Rebeca.
Aquí estamos.
Ok, por favor, muy buenos días, Sofía y Rebeca, bienvenidas.
Gracias. Buenos días.
¿Pueden decir, por favor, en inglés a nuestros pasajeros, nuestro vuelo?
Muy bien. Adelante. Rebeca, es tu turno. Ok, haz el
nuestro
cling.
Vuelo.
Tienes que hacer cling.
Good morning, ladies and gentlemen. This is the flight number 6650. Welcome aboard. Your flight is under the command of the Captain Martinez and the first officer, Rebeca. The flight time... 2-3 hours will be approximately. Is necessary cellular phones may be used while parked in the gate with the main cabin door open. We will advise you with it the most to turn it off.
Bien, muy
okay,
bien.
Muy bien. Okay, ahora va Sophie.
Pero
vas,
quieren que Sophia. También lo lea.
Mismo texto.
Mismo texto. Okay. Mismo texto.
Se le entendió a Rebeca, ¿eh?
Perfectamente.
Se le entendió. Sí, se le entendió.
Sí, sí,
okay.
Sí.
Perfecto. Good morning. Sophie Airlines, a member of the Star Alliance Network, welcomes you on board to the flight 645 to Dubai. Your flight is under the command of Captain Sophie Peregrino and the first officer, Rebeca Palacios. The flight time will be 3 hours because we are really near to Dubai. It is necessary cellular phones may be used while parked at the gate with the main cabin door open. We'll advise you when they must be turned off. Thank you.
Muy bien.
Muy bien.
A ver, ahora tú.
Yo no sé dónde han estado Sofi y Rebeca en todos los vuelos que he abordado en mi vida.
A ver, vas.
Ajá.
Porque yo no le entiendo nunca nada. Les voy a decir qué es lo que acabamos de escuchar, está muy bien. Les voy a decir qué es lo que yo escucho en los vuelos. ¿Puedo?
Exacto.
A ver.
Welcome on board to this flight, Embraer. This is Sophie and Rebeca, the assistants. We're now retired the aterrization train. Please make sure to collect your professional big long list. We're now going to be flying 1,300 meters above the sky. Please make sure sitting down, or buckling up, abroching your centurion. Thank you.
¡Exacto!
¡Es una joya! ¡Es una joya!
Ahora. Marta de Bile.
Ok.
Venga.
Ok.
Échatelo.
Muy bien.
Good morning, ladies and gentlemen. International Airlines, a member of the Star Alliance Network, welcomes you on board Flight 247 to London Heathrow. Your flight is under the command of Captain Rebeca Mangas and the First Officer Martha D. The flight time to London Heathrow will be 2 hours and 15 minutes approximately. If it's necessary, cellular phones may be used while parked at the gate with the main cabin door open. We will advise you when they must be turned off.
Tripulación, armar tobogán. Nos vamos. Oigan, muchas gracias.
¡Qué emoción!
¡Qué diversión!
Bien. No,
oye, pero sí hay, ¿qué Jesús. Gran labor, eh?
No, gracias, sí hay gracias. Sobrecargos que neta, tantito Harmon Hall, nada más el texto.
Sí, nada más el texto. Claro.
Y nos lo acaban de dar, ¿eh?
Jesús. Y yo creo que, ¿sabes qué es lo que más se complica? Porque es un juego de letras chistosas.
Ajá.
The overhead bin.
Ajá, claro, ¿no? Claro. No, y además te voy a decir, el lenguaje
please
también...
Please store your luggage in the overhead bin.
Exactamente. No, pero de verdad, yo sí les
aplaudo. Ay, no, espérame. A ver, vas.
Sí, ¿eh? Esto puede ser. Ya lo hizo Jesús por mí.
No, vas.
Tin, tin. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? In a few more minutes, we will be pleased
¿perdón?
To offer... In a few more minutes, we will be pleased to offer you our complimentary service. If you are interested in this service, kindly straighten up the back of your seat and unfold your service table. Thank you. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Thank you. We wish you enjoy it.
Bravo.
Gracias a la pronunciation que Marta de Baile todos los días
nos enseña. Nos
excelente,
enseña.
Oigan,
bravísimo.
Bien.
Qué bárbaro. Qué
gracias.
Gran profesión.
Muchas gracias.
Muy difícil.
Son lo máximo.
Y sobre
qué
todo,
espérame,
la profesión para mí, más cansada y qué admirable.
No puedo creer.
Muchas gracias.
14 súbete, horas bájate, súbete. Con náuseas, ganas de vomitar, paradas.
Con cólico, nadie trae una diazepina arriba.
El señor no se quiere poner el cinturón, Rebeca borracha.
No, sí, yo sí diría.
Y le quiere fumar.
Y hay vuelos tan estridentes que de pronto yo sí me pararía con el megáfono a decir, ¡ya se callan! O no,
a ver,
aterrizamos.
Que queremos megáfono.
No, aterrizamos. Sí,
queremos
ver,
megáfono.
Por megáfono.
Por
hazme una bulla así de... Y tú, Marta, ¿qué onda? O sea, ¿ves este escándalo? Tengo un dolor de cabeza horrible.
No, te digo una cosa, hija, está cañón. Ajá. Que acaban de decir que vamos a desembarcar primero primera y después
mira,
las filas consecutivas.
Hasta...
Ya se pararon.
No, esta señora que anda tome. Sí, por supuesto que sí. Pásame el camarógrafo. Su atención, por favor. Señora, la del gorrito, se sienta, por favor. Todos los que están a partir de la fila 9, sentados, o no van a salir nunca, porque les voy a cerrar la puerta. Ustedes también los de primera, ¿eh? Tampoco.
Dile al de atrás.
Se les dijo y se les repitió que no se paren.
Exacto.
El señor de la 23A no me está oyendo. Deje la maleta ahí arriba, no es momento de bajarla.
Oh, te hice una... No, te... Ah, ¿sí? Ok. Capitán Martínez, despegue nuevamente. Despega ahorita nuevamente. ¿Ah, sí? Pues vamos a dar tres vueltas arriba, ¿eh?
Hasta que no se sienten, no voy a abrir la puerta.
Baje la caja, señora, del huevo calvario, ya dijimos. ¿Saben qué? No, ya, neta. ¡Nadie sale! Nadie.
Nadie sale.
Y se callan.
Así sería.
Excelente. Creo que sería una aerolínea muy peculiar la suya.
Pero ¿sabes
qué? Funcionaría.
¿Sabes qué? Pero te voy a decir una cosa. Mi mamá tiene un dicho. A mí que no me respeten, con que me tengan miedo.
Exacto.
Que nos vean llegar al avión y que digan, no, hija, estas sí son unas perras.
Oye,
ponte
Marta,
las pilas. ¿Qué?
Mándale un saludo
a
José
quién?
Suárez, que es el vocero de
claro
pilotos.
Sí. Ay, en el aire, mijo.
Pepe.
Gracias, Pepe.
Después de nuestra demostración.
Y papá tiene, perdón, Pepe tiene que venir también al programa.
Por eso, ¿nos pueden contratar de sobrecargos?
Sí, que te escriban, Anita, si nos pueden contratar. Ustedes
okay.
Nos contratan.
¿Qué harías nada más en caso de...?
Niño, ya cállate. A ver, señora, por favor, déme al niño tantito, lo vamos a dar unas vueltas. Órale, Marta, cárgalo. ¿Alguien trae una tutsi? ¡Qué horror!
Ok, otra. Señor ahogado.
Pero
te pide la séptima cuba.
Hazlo tú.
Señorita.
Sí, dígame.
¿Me regala otra cubita con Appleton?
No, ya no hay cubas, señor. Ya no hay cubas. Ya estamos a 2 minutos de aterrizar. Póngase,
¿pero cómo que no hay cubas? Y yo claramente vi que
ya
quedaba media botella.
Ya se vio en un espejo. ¿Está usted ahogado o no? ¿Es su marido? ¿Viene solo? Okay. Este señor viene solo. O se pone usted las pilas o va a subir ahorita a seguridad y lo van a sacar. Qué horror, ¿eh? Y qué vergüenza. Ya tiene usted 70 años y no lo puede estar valiendo. Por favor, ándele, que le diga, ya duérmase, por favor.
Seríamos lo máximo. Bueno.
Sería lo máximo y me encantaría tenerlas en mi tripulación porque nos daríamos una divertida cañón.
Es probable que nos tengas en tu tripulación porque volamos mucho en tu línea aérea. Y a menos
excelente.
De que nos invites, Rebeca, también
sí,
privado,
¿verdad? Por favor.
Ahí podríamos ir muy felices a visitarte.
Por supuesto, dile al señor Álvarez que si nos da un ride.
Rebeca Palacio, Sofi Peregrino, un placer tenerla aquí.
Te voy
a hacer las sobrecargos en W Radio. There's a one man band and he'll
toot his flute for you. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, a ver, ya saben que yo soy fan de esta frase que decía mucho mi mamá, del pensamiento a la acción. Que si no haces las cosas en el momento, se te olvidan. Y algo en donde siempre aplico estos consejos es en la piel, específicamente a la hora de ponerte el protector solar, porque hay que hacerlo religiosamente. Y uno de mis favoritos, que ya les he compartido, es traer a todos lados el Invisible Stick de Isdin, que tiene un factor de protección de 50, testeado dermatológicamente, es hipoalergénico, aparte es waterproof, por lo que el sudor no lo arruina. Y lo mejor, oigan esto, chicas, es que este Invisible Stick de Isdin lo pueden reaplicar sobre el maquillaje y no lo arruina ni lo corre. Y lo mejor de todo es que está hecho de vitamina E, que hidrata, tiene acción antioxidante que ayuda a reducir el estrés oxidativo producido por la luz azul, y lo venden en todas las farmacias de prestigio. Se llama Invisible Stick de Isdin. Búsquenlo en Instagram como Isdin México o en isdin.com/MX.
Bebemundo presenta.
Para todos los que tienen hijos súper melindrosos, que les cuesta mucho trabajo que coman bien y que coman balanceado, Montserrat está certificada en entrenamiento SOS Approach to Feeding y es directora y fundadora de Dioru, que es una clínica pediátrica que está en toda la República Mexicana, está a nivel mundial, porque increíblemente 3 de cada 10 niños tienen algún tipo de problema en la alimentación o crecimiento en algún punto de su vida. Y sabemos que eso es una de las grandes preocupaciones y uno de los grandes focos para la mamá. En México, solamente 5 de cada 10 niños tienen una dieta mínimamente aceptable. Y tristemente, el 64% de los niños menores de 5 años, escuchen esto, reciben disciplina violenta a la hora de la comida. No puedo creer lo que acabo de decir, Montserrat.
Hola, Marta, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que pues actualmente resulta una prioridad de atención, porque pues como tú bien lo has dicho, no solamente impacta. La realidad es que en el tema de los requerimientos nutricionales, sino que también está impactando en la salud mental de nuestros niños, porque se integran muchos factores que pueden estar limitando su desarrollo.
A ver, ¿por dónde empezamos con el tema?
Pues por el principio.
No sé por qué. Ya saben que a mí todo el mundo me critica y se pitorrean de mí de risa, porque yo, y creo que de la producción solo somos Rulo y yo, Monse, decimos que nosotros manejamos lo que viene siendo el baby diet. O sea, comemos como si tuviéramos 8 años.
Son melindrosos, eso es lo que es.
Súper melindrosos para comer. Y el otro día, comiendo con mi mamá, le pregunté, oye, ma, ¿pero por qué será que no nos enseñaste a comer? Sobre todo a las dos menores, a Eugenia y a mí, cero nos enseñaste a comer. Entonces volteé y me dice, ¿qué es eso de enseñar a comer?
Claro.
Entonces Juan, mi esposo, entra a la conversación y dice, no, por ejemplo, señora, en mi casa, si yo no me quería comer lo que había de comer, no me dejaban levantarme de la mesa. Se voltea a mi mamá y le dice, es que, ¿qué es ese disparate? ¿Cómo yo iba a forzar a mis hijas a comer algo que no querían comer?
Claro.
Y entonces yo, es que para mí eso es lo más lógico. Entonces le decía a mi marido, a ver, señora, pero si Marta no se quería comer el brócoli, ¿qué hacía? Pues que no se lo coma.
Y yo crecí.
¿Cómo la voy a tener? Fíjense la explicación de mi mamá. ¿Cómo la iba a tener yo? Y quiero oír cómo era tu mamá, Rulo. ¿Cómo la iba a tener yo sentada en la mesa toda la tarde, sufriendo, tristísima, angustiada, viendo ese brócoli en el plato porque no se lo quería comer? Para mí era más importante que estuviera contenta a que se comiera el maldito brócoli. Si no comía el brócoli, seguramente iba a comer otra cosa.
A ver, esto es importantísimo lo que están diciendo. Lo estás diciendo tú, Marta. Quiero escuchar a Rulo, porque yo creo que de esa educación de comer
por eso son melindrosos, claro, siento yo.
Yo creo que sí, porque mira, también en mi caso, que yo también tengo baby diet, uh-huh, y nunca me sentí más cómodo con alguien más que con Marta. Fíjate que en mi caso, mi papá sí como que me quería obligar a comer algunos alimentos. O sea, que me acuerdo mucho de un ejemplo de las aceitunas. Uh-huh. Decía, mira, pruébala, no. Y mi mamá era la que decía, ya, Raúl, pues si el niño no quiere comer aceitunas, ya no se las des. Entonces, cada que mi mamá cocinaba algo nuevo, a mí me pasaba mucho visualmente. Era como que, como que no lo probaba. Era, si no me gusta de vista, yo ya no lo quiero. Y le decía, oye, okay, ma, este no me lo quiero comer. Sí, hijito, está bien, no pasa nada. Y mi mamá, pues, como que no hacía como, pruébalo, o por qué no te gustó. O sea, no, ella, si yo le decía, no lo quiero, ella con eso bastaba. Era, okay, déjalo ahí.
No se cuestionaba, claro.
Sí, no.
¿Y cómo dirías tú, cómo describirías tu experiencia a la hora de comer?
No, placentera, o sea, okay, como yo comía lo que para mí visualmente o de gusto. Ajá, porque yo soy feliz aquí comiendo mi quesadilla, para uh-huh, siempre.
Claro, la
uno podía comer quesadilla toda la vida.
Y lo que me pasa hasta ahorita, o sea, si a mí me dan como un menú, si me dicen, vas a comer en las mañanas un sándwich durante un mes, órale, bien, va. Sí, para mí está okay, súper bien.
Una dieta monótona.
Sí,
¿no?
Claro, sí.
¿Y tú, Rebeca, cómo describirías tu experiencia alimentaria?
Mi experiencia sí era, se lo acaban todo.
Sí, okay. O no te paras.
O no te, no era de no te paras, porque se lo acaban todo. Ya veía a mi mamá que ya de plano no iba a haber manera, pero no. Pero había una historia de un chicharito que a mí me dio una ternura y una tristeza horrible. O sea, mi mamá decía, es que vean los chicharitos. ¿Saben cuánto les costó este chicharito llegar a tu plato? Tuvo un proceso larguísimo. Entonces,
pero a ver, uy, yo quiero entender una cosa.
Y yo como, espérame, Marta, yo como hoy de todo, de todo.
Ok. A ver, justo, mira, me la pusiste en charola de plata. Ajá. A ver, ¿qué más te da? O sea, ¿qué más le da a la gente a Montserrat? Sí. Quiero que me lo digas y quiero que me lo digas de frente. Si uno no come de todo. Yo no como de todo, claro, por ejemplo.
Claro.
¿Y en qué les afecta a ustedes?
No, tienes más enriquecimiento nutriológico en tu cuerpo.
¿Para qué? O sea, yo como...
Para estar más sana.
Bien en mi estilo, pues.
Claro.
O sea, es más, siento que yo como mejor que Rebeca. Entonces, ¿por qué comer bien tiene que ser comerte unas cocochas?
Claro.
No sean payasos.
Bueno, mire, yo creo que lo primero, y aquí han dicho conceptos como súper importantes, que es como el componente de qué me va a decir mi ambiente, ¿no? Que es todo lo asociado a los cuidadores. Hemos mencionado algunos contextos que decía Raúl, como es que yo veía y no me gustaba, que eso es un contexto desde el desarrollo sensorial. Y pues esta parte del cómo de todo o no cómo de todo, también tiene que ver un poco con las habilidades del aprendizaje y también con el neurodesarrollo. Y por supuesto, ¿no? En traducción un poco, también con el contexto nutricional. Y aquí, lo primero que me gustaría destacar es que la verdad es que la palabra de todo es demasiado amplia como para considerar que es una idónea nutrición, ¿no?
Exacto.
Claro, porque esto está basado en muchísimos contextos sociales o culturales incluso, porque, por ejemplo, si vemos una familia que a lo mejor tiene un estilo religioso por el cual no come, no sé, camarones, entonces, pues este niño no va a tener una selectividad alimentaria, porque en base a su contexto cultural, su alimentación es equilibrada. O sea, cuando hablamos realmente, y qué ha sido, si te fijas un poco en estos porcentajes de los diferentes estudios de la selectividad alimentaria de los niños, como que a veces los porcentajes son entre un 20 y un 30, entre un 25 y un 70 y un 50. Pero ¿cómo, no? ¿Cómo van a ser estos límites tan amplios? Y la razón es justo eso, porque han habido muchísimas diferencias en las preguntas que se le han hecho a los padres para que los papás consideren que el niño tiene una alimentación selectiva, porque la realidad es que la selectividad es una percepción. Uh-huh. Estamos hablando de una percepción de un adulto, que al final es el que se encarga en cuidar al niño, que considera, claro, que para lo que yo le ofrezco o lo que creo que él debería, claro, comer, el niño no está comiendo.
Claro, pero okay, socialmente, pero también, perdóname, socialmente también caen mal.
No,
lo único que voy a decir.
Pero sí, es que ¿qué les importa que esté comiendo yo?
Caen mal, Rulo.
Bien. Miren, yo tenía un esposo que se ponía furioso porque me decía, pero ¿cómo no vas a probar las cocochas, claro, que son las branquias de pescado, en una sopa nadando, Rulo?
No, es que ya con el nombre no se me antoja.
Oye, unos caracoles a la mantequilla, ¿cómo no, claro, vas a poder?
Pruebe estos caracoles al ajillo. Es que no quiero probar el caracol. O, claro, ¿o sabes con qué me martirizan mucho, Monse?
Dime.
¿En tu vida has comido un ostión o una almeja?
Ah, no, y a mí igual.
La he probado y adivina qué, nunca la voy a probar. Y
sí, a mí igual, la neta hay cosas que yo pienso que jamás voy a probar.
Claro.
Soy una persona que he sobrevivido felizmente sin probar un ostión. Mi pregunta es, ¿qué les importa?
Nada.
Dos, sí. Voy a defender a mi madre. Porque aquí dicen muchos cuentavientes que a ellos hasta cinturonazos, al pobre Josh Porter, los agarraban. Sí. Si no se comían las verduras.
No, tampoco eso, tampoco.
¿Tú crees que yo voy a dejar sentado a mi hijo 3 horas? Porque yo no les enseñé a comer a mis hijas tampoco, yo no las forcé. O que le voy a dar un cinturonazo porque no se comen un chicharón. Claro. ¿Qué es más importante, que el niño aprenda a comer chicharos?
Claro.
O que el niño no esté violentado en su alma. Regresando, neta, porque aquí dice un cuentaviente, es insoportable sentarte a comer con alguien que pide una hamburguesa, pero sin cebolla, pero quítele el queso, pero nada más una tapa de pan.
Estoy
pero
de acuerdo.
Esa soy yo.
Y Rulo.
¿Qué más te da, Rebeca, si yo me trago la hamburguesa?
¿Qué les importa?
No, pero caen mal. Es que el chiste es que traguemos todos parejo, ya sabes.
No nos inviten,
es como entonces. Es como chupar parejo.
No nos inviten, no nos vean. No.
Todos iguales. Oye. Y todo parejo.
No, ¿y sabes qué quiero hablar más adelante, aparte de la cuestión fisiológica, Monse? El impacto psicológico.
Correcto.
Y la relación con la comida.
Correcto.
Que están creando los padres por obligar a los hijos a comer.
Correcto, sí, que es un tema de respeto, es un tema de seguridad, es un tema de la relación, del constructo del apego. Y por supuesto, sí, que es un tema de la relación, del constructo del apego.
No, pero quería, perdón, es que creo que me corté, pero... Dice una cuentaviente que el marido se pone furioso porque la niña no quiere terminarse la comida o porque la niña no quiere probar.
Claro.
Que deje tu marido a la niña en paz.
Correcto. Sí, justo. La neurodiversidad siempre es parte de poder respetar que el otro no va a elegir ni va a ser igual que tú. Y eso justo vamos a comentar un poquito a continuación.
Mira qué bonito, neurodiversidad. De eso vamos a hablar regresando el corte con Montserrat Díaz Ape. No, queremos mandar a todos los que desean con el cuento de la comida a vivir a casa de Montse. Regresando del corte, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos platicando con Montserrat Díaz Safe. Ella es pediatra, pero se dedica a la nutrición y las dificultades de la alimentación infantil. Y estamos aquí en una discusión y un merequeteque de la alimentación de los niños. Ya platicamos yo y Rulo al aire que tenemos dieta de bebé.
Ahora,
quiero escuchar a Montserrat.
Hay una analogía con la que nosotros explicamos muy bien todo este proceso de la alimentación, porque justo como hablamos, está basado en una subjetividad del observador. En este caso, el observador, pues regularmente es un adulto que representa ser el cuidador. Entonces, este adulto lo que ve desde su perspectiva, con un pensamiento lógico del adulto, es el niño no come y el niño tiene que comer. Sin embargo, lo que está pasando, por eso utilizamos esta analogía del iceberg, que es lo que yo veo y lo que yo no veo, es que el niño sea capaz de comer, están interactuando todos sus órganos, es decir, todo su tubo digestivo, su vía aérea, todo su funcionamiento neurológico, también toda la estructura otorrinolaringológica, es decir, la nariz, los senos paranasales, los oídos, ¿no? Y si alguno de estos percibe dolor o está alterado, pues entonces no va a poder llevar una adecuada experiencia alimentaria. Después también van a participar todos sus sentidos. Y cuando hablamos sus sentidos, hablamos de los 8 sentidos sensoriales. No los 5 sentidos que regularmente conocemos como la vista, el gusto, el tacto, el olfato y la audición. Sino que también participa el sistema vestibular, el sistema interoceptivo, que nos da las sensaciones de nuestro cuerpo y de las emociones. Y también nuestro sistema proprioceptivo, que nos da la ubicación en el espacio. Entonces, fíjense cómo cada vez le ponemos... Imagínense cómo estos niños, no sé si hacían ustedes cuando chiquitos, que recortaban un muñequito y lo abrían así. Tin, 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 tin. ¿Verdad? Ok. Entonces, imagínense que cada uno de estos puntos es como uno de estos pisos o áreas que yo les estoy describiendo.
¿va? Pero al final, cuando las juntemos, todo va a representar el mismo niño, ¿vale? Bueno, el siguiente componente que va a participar aquí, por supuesto que es el sistema muscular y motor, porque recordemos que para mantener mi postura, yo necesito una estabilidad que me va a permitir desde mantener la cabeza derecha y que no se me caiga, desde no arrastrarme y deslizarme por la silla. ¿Mande?
El esqueleto, los huesos.
El esqueleto, los huesos y los músculos.
¿Cuánto mides, Marta de Baile?
Cállate, 1.53.
Ahí está, todo está dicho.
Bueno, vamos a hablar después un poco de la estatura en relación a los nutrientes, pero ahorita en esta parte tiene que ver específicamente nada más de la fuerza en que el niño para poder mantenerse sentadito, ¿va? Y después el aprendizaje, que es cómo han sido las experiencias asociadas a la alimentación de acuerdo al nivel cognitivo que tiene el niño. Porque algo que sucede muy frecuente, por ejemplo, es que un niño estuvo hospitalizado o tuvo una infección respiratoria y durante este proceso el niño pues se sentía incómodo, porque imagínate tragar con los oídos tapados, la nariz llena de mocos, ¿no? O que tuvieron que hospitalizarte y ponerte una sonda, ¿no? O que tuviste reflujo. Entonces ahora, cuando volvemos a intentar alimentarle al niño, pues los médicos pueden decir, no, pero si yo le hice un estudio, una serie esofagogastroduodenal y por supuesto que su tubo digestivo es permeable. Claro, el tubo digestivo es permeable, pero ¿qué aprendí? ¿Cuál fue la experiencia de aprendizaje que tuvo el niño de la alimentación? ¿No? ¿Esta experiencia fue estresante? ¿Fue frustrante? ¿O finalmente le generó una aversión? Y por ende, podríamos decir que el niño funcionalmente tiene las estructuras, pero su aprendizaje lo está limitando, ¿no? Y el siguiente punto, que sería el 5, que sería el neurodesarrollo. Recordemos que los niños deben estar adquiriendo hitos de acuerdo a cada rango etario. Y esto va desde que iniciamos la alimentación complementaria, son capaces de sujetar su cabecita, ¿no? Después, entre los 3 y los 15 meses, los niños ya tienen que haber iniciado el proceso de la marcha. Y así poco a poco ir agregando el lenguaje. A los 2 años los niños tienen que haber ampliado ese lenguaje de comunicación. Cada área del neurodesarrollo también va a participar aquí. Porque por un lado sustentan el cuerpo, por otro lado permiten los movimientos del cuerpo, de las manos, del tronco y de la boca. Y por otro lado también va a permitir sus habilidades de interacción social para poder comer. Ajá. Y por otro lado, pues ahora sí está el estado nutricional, que era el que tú nos comentabas inicialmente, ¿no? O sea, ¿come de todo, no como de todo? ¿Cómo ha sido su historia de integración de los alimentos? ¿Qué tan variada y rica ha sido su dieta? Porque esto va a depender, por supuesto, del aprendizaje que yo voy a tener para poder aceptar más alimentos o simplemente decir, pues no, es que yo esto nunca lo conocí, esto no está asociado a mi repertorio de alimentos conocidos, que yo tengo que aprender con los 8 sentidos, entonces no me voy a meter a mi cuerpo algo que yo no conozco.
Claro. Pero mira qué chistosa es la vida, tenemos que hacer una pausa, pero les voy a decir algo. Por ejemplo, Rebeca dice que come de todo.
Ajá.
Y sí, creció y mide 1.78, pero tiene unos problemas neuronales.
Estúpida. Idiota. Oye, espérame, yo sí acabé la universidad. ¿De qué hablas?
Oye, mira, aquí hay una cuentaviente que dijo algo muy precioso. Dijo, yo les invitaba a mis hijos a probar. Cuando no querían probar, les decía, no te preocupes, cuando seas más grande, a lo mejor te gusta. Después, ellos solitos me pedían repetir la prueba para ver si ya habían crecido. Hoy, comen prácticamente de todo. Aplausos a Ana María Olmedo.
Muy bien, sí.
Regresando, queremos mandar a todos los que desean con el cuento de la comida vivir a casa de Monza. Regresando del corte, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, estamos platicando con Montserrat Díaz Safe, ella es pediatra, pero se dedica a la nutrición y las dificultades de la alimentación infantil. Y estamos aquí en una discusión y un merequeteque de la alimentación de los niños. Ya platicamos yo y Rulo al aire que tenemos dieta de bebé, de que nuestra casa, nuestros papás, jamás insistieron en que comiéramos lo que no queríamos comer, en que probáramos lo que no queríamos probar. Y miren, somos adultos, totalmente sanos y todo está bien. Y eso es lo que estamos tratando de entender con Montserrat. Entonces, antes del corte, Montserrat, ibas a decir sobre la neurodiversidad y te contaba de una cuentaviente que dice que su esposo se pone furioso con la niña cuando no quiere terminarse la comida o cuando no quiere probar el chícharo.
Ok. Bueno, primero me gustaría, este contexto de la neurodiversidad habla un poco a las diferencias en el desarrollo de los niños que pueden condicionar que tengan experiencias diferentes, ¿no? O por lo menos que tengan un comportamiento diferente ante una misma experiencia y que esto, de acuerdo a la que la mayoría de la población consideramos que es normal, no se podrían integrar de la misma manera, pues, ¿no? Y aquí entran también muchísimas dificultades del desarrollo sensorial, los niños con autismo, problemas de déficit de atención y otras variaciones en el neurodesarrollo, que es lo que se conoce como neurodiversidad. Y que, qué bueno que lo mencionaste, porque merecen el mismo respeto que un niño que tenga un neurodesarrollo promedio o neurotípico que tenga dificultades alimentarias, ¿no? Y para uno o el otro, me gustaría explicar un poco este contexto de cómo participan los padres, que es el aspecto número 7 que mencionábamos, que eran los 7 aspectos del iceberg que participaban en la alimentación, que representa a el aprendizaje que se tiene y el contexto del ambiente, ¿vale? Entonces, algo muy importante que tenemos que saber es que la relación entre el niño y el cuidador en este proceso de la alimentación es muy importante, porque cada vez que vemos un niño, no tenemos que ver el niño en el presente, sino como ver el niño histórico, ¿no? ¿Cómo ha sido su historia de alimentación y su relación con su cuidador? Ojo, que no solo en los momentos de comer, sino en las diferentes actividades del día a día. Porque a partir de esta relación y cómo el niño cada vez que expresa una necesidad, el cuidador lo cubre. Esto es lo que se llama el constructo del apego. Porque recordemos que el apego lo construye el niño, ¿eh? No el adulto. Y este constructo del apego va dirigido a eso. Yo como niño lloro, yo como niño expreso una necesidad para que tú adulto puedas ayudarme a minimizar mi estrés y que yo pueda maximizar mi cuidado. Es decir, que yo sepa que me vas a cuidar y que yo por eso contigo, como tú eres, yo puedo sobrevivir. Porque esa es la prioridad del cerebro del niño. Que es a veces lo que dejamos de un lado. O sea, porque hasta ahorita hemos hablado de todo lo que los papás consideran que es importante. Que se nutra, que aprenda, que porque mañana va a la universidad, que porque tiene que masticar, que la cuchara, que el chícharo. Pero ¿y el niño? ¿Dónde dejamos el niño? ¿Y quién es el protagonista finalmente aquí de la alimentación? Los niños y las niñas. Entonces... Claro. Claro, entonces, durante este proceso, lo que va a estar pasando es que hay un área que se llama el agenciamiento. ¿Qué significa el agenciamiento? El agenciamiento es la seguridad que tiene un niño de saber que si yo necesito algo, me van a cuidar. Que si yo expreso una necesidad, esa necesidad se va a regular. Si yo lloro, me consuelan. Si yo tengo hambre, me entienden mi expresión de señal de apetito y me dan de comer. ¿Va? Y entonces, esto es lo que va a determinar cómo el niño va a ir modificando su mismo temperamento en relación a este ambiente. Porque aquí es donde sucede algo bien interesante.
Ajá.
Que el niño puede aprender que aunque yo llore, aunque yo exprese que no quiero, aunque yo diga que no quiero estar en la silla, aunque yo diga que no me puedo comer esto, aunque yo escupe el alimento porque no me lo puedo comer, me lo van a dar de todos modos. Y entonces, pues lo tenemos en los estudios, ¿no? Claro.
Perdón. Es una falta de respeto.
Es una falta de respeto a los niños, claro. Muy bien, Marta. Pero ¿qué pasa? Que los adultos muchas veces no estamos acostumbrados a ver al niño como un ser mental que también tiene derecho a expresarse. Y que el niño además se expresa desde su necesidad de desarrollo. O
sea, perdón, voy a ser dramática para efectos sí. educativos. Es decirle a un niño, me vale madres lo que sientas, me vale madres lo que quieras, me vale madres lo que te guste. Te lo vas a tragar.
Correcto.
Ese es el mensaje.
Es el mensaje. Y entonces el niño, pues...
Para mí, no hay nada más importante que lo que el niño siente.
Claro.
Y lo que el niño quiere. Claro. Nada más importante.
Esa es la prioridad. Porque este aprendizaje que va a tener el niño va a ser la experiencia con la que él se va a presentar. Por un lado, en su constructo psicoemocional, como las burbujitas estas que veíamos la película de Intensamente, ¿no? Imaginemos que es la isla de la alimentación. ¿Qué burbujas emocionales le estoy mandando a la isla de alimentación del niño? Burbujas de estrés, de enojo, de alegría, de frustración, de rechazo. Porque dime tú, Marta, ¿a poco si yo me siento contigo y te digo, te comes los ostiones, te comes todas esas cosas gelatinosas y si no, no te paras? Y si lo dejas, yo te voy acercando la cuchara, abre la boca, cómetelo. ¿Querrías volver a salir conmigo a comer alguna vez?
Claro, oye, dice aquí Marco Polo que su hijo tiene 17 años
¿ya?
y que su mamá lo acostumbró a hacerle un menú especial para él desde chico.
Okay.
Hoy es una pesadilla salir con él a cualquier lado. Solo no. quiere comer quesadillas de queso y pizza. Quiero hacer una pausa, Marco, en tu tema. Me regreso a la pregunta que hice hace rato.
Sí.
¿A ti qué más te da si el niño come quesadilla de queso y pizza? Si no te lo estás tragando tú. Tú sí puedes pedir unas branquias de pescado. ¿Qué les importa a los adultos que el niño no quiera comer o qué te importa si tu novia pide la hamburguesa sin cebolla y sin queso? Claro. ¿O qué importa si Rulo pide que le cambien los chilaquiles rojos por los verdes? ¿Qué les importa si ustedes no se lo están tragando?
Ahora, este contexto nutricional aquí sí es muy importante, ¿no? Porque vamos a decir dos cosas.
Ajá.
Uno es lo que sucede en los adultos del presente, porque toda esta información que yo les estoy diciendo son publicaciones muy recientes, ¿no? Es un abordaje actual de las dificultades alimentarias, ¿no? Pero sabemos que aproximadamente un 5.5% de estos niños que presentaron una selectividad cuando eran pequeños, cuando son adultos, realmente son limitantes o condicionan otros factores, ¿no? Y esto justamente se refiere a eso. O sea, por supuesto que no es normal que un niño coma pizza y quesadillas. No es normal. No es normal. Pero justo lo que pasa es que tampoco la solución es forzarlo. La solución es rehabilitarlo, que es algo muy diferente.
Ahora, ¿no? Espérame un segundo.
Sí.
Ahorita hablamos de la rehabilitación.
Sí.
¿Qué tan peligroso para la alimentación, perdón, para la nutrición, es que un niño sea melindroso? Okay. A lo que voy es,
sí.
neta, es muy fácil que si no comes de todo, estés desnutrido, porque yo les voy a decir una cosa. Rulo, dilo tú.
Es que sí, lo comentábamos en el corte, qué ironías de la vida, que Rebeca come de todo, claro. Pero ahorita en la mañana se está echando sus chetos, y nosotros que tenemos Baby Diet, Marta se echa un yogurt griego.
Claro.
Exacto, con unas fresas.
Claro.
Díganme, ¿qué está comiendo mejor esta mañana?
Adelante, Montserrat.
Por eso es que el contexto del de todo, a veces no es... No, porque no todo es una alimentación nutritiva, es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Ahora, ¿qué sucede durante la infancia? O sea, los primeros años de vida, los primeros 1,000 y 2,000 días son un periodo crítico del desarrollo. ¿Esto qué significa? Que los nutrientes que se reciben a través de la alimentación van a estar formando estructuras cerebrales. Van a estar formando áreas que van a permitir el aprendizaje, la motricidad, la mielinización, ¿no? Que es cómo se integra todos los nervios del cuerpo para llevar la información al cerebro, ¿no? A través de grasas. Y, por supuesto, que en este proceso son importantes los nutrientes. Pero debemos saber que, a ver, los primeros 2 años de vida, el bebé idealmente va a llevar una alimentación complementaria de acompañada de la leche materna. Entonces, la leche materna también va a cubrir gran parte de estos requerimientos. Y otra cosa es que la dieta del bebé, hay algunos nutrientes críticos que actualmente sabemos que, de todos modos, aunque el niño coma muy bien, nunca se van a cubrir. Como, por ejemplo, el hierro, como, por ejemplo, la vitamina D, por ejemplo, el zinc, ¿no? Y en muchos casos, el omega 3. Y esos nutrientes tendrían que ser suplementados. Y aunque este niño comiera de todo, digamos, una diversidad completa, muchos de esos requerimientos a veces no se van a poder cubrir en un 100%. Entonces, es cuando nos queda un poco incluso la pregunta. O sea, yo estoy forzando a un niño para que coma algo que probablemente él no tiene la habilidad para poder comérselo, pero aunque se lo coma, de todos modos, no va a cubrir el 100% de sus requerimientos.
Sí. Pero a ver, es que a ver, hay una gran diferencia. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes, cuentavientes. Sí. Una cosa es, tu hijo no quiere comer verduras. Bueno, resuélvelo de otra manera. Hazle una sopa, hazle un licuado. Hay formas de resolver. O, pues mi hijo no quiere comer brócoli, pues que no se lo coma. Claro. Oye, es que mi hijo no quiere probar un ostión, pues que no lo pruebe. Claro. Oye, es que a mi hijo no le gusta el abulón que comemos en mi casa todos los domingos y esto le tengo que hacer quesadillas, pues házelas.
Claro.
Eso es una cosa. Otra cosa es, por ejemplo, Guadalupe que dice, mi hijo solo quiere comer leche y galletas. Eso sí es un problema, ¿no?
Correcto.
Eso sí es un problema.
Correcto.
Entonces, ¿cómo rehabilitas a un niño? Y lo que les quiero decir es que hay una gran diferencia, Montse, no sé cómo decirlo en palabras muy simples, entre el niño no quiere comer chícharos o no quiere probar abulón.
Claro.
O es muy exigente para lo que come y lo que no come.
Ajá.
Y un niño que no come de todo. Son dos cosas muy diferentes.
Correcto. Okay.
Muy bien, excelente punto, Marta. Porque una cosa es una selectividad por preferencia, porque yo al final puedo tener derecho a preferir que, pues bueno, pues me gusta más, como decía hace rato, ¿no? Me gusta más la salsa verde que la roja, ¿no? Eso es una preferencia. Pero, pues bueno, o sea, al final yo me podría comer la salsa roja, ¿no? O a lo mejor no es tan mi favorito, pero me causa una limitación en algún área de mi desarrollo, ¿no? Y otra cosa muy diferente es que yo no puedo comer ese alimento. O sea, porque ese alimento me causa asco o no lo puedo tocar o desde que lo veo me dan ganas de vomitar, ¿va? Porque ahí claro, estamos hablando de otros factores.
Claro, a mí si me hubieran dicho a los 9 años o te tragas este plato que lleva cebolla, no te paras de la mesa, yo seguiría sentada en esa mesa hasta ahorita.
Claro,
hasta,
claro.
¿Ok? Hasta ahorita. ¿Por qué qué?
Porque por eso es importante respetar la voz del niño, ¿no? Claro. Tú fuiste una niña que se respetó su voz. Tú dijiste, no quiero, porque tu mamá realmente decía, bueno, pues es que ella tenía que tener una razón. Los niños no hacen las cosas por decir, voy a hacer esto para molestar a mi mamá. Voy a hacer esto para que se sienta mal porque no me gustó. Voy a hacer esto para que todo el mundo diga, ay, qué horror comer conmigo. ¿Los niños no piensan así?
Claro. Oye, dice Ángeles, si un niño no quiere comer ni una sola verdura, yo tengo... conocidas que, por ejemplo, no comen fruta, no comen ninguna fruta, ninguna, varios, que tienen como fobia a la fruta.
Claro.
Pues yo los veo perfectamente bien. Pero entonces, a ver, si el niño no quiere comer ni una sola verdura, que no la coma, ¿no le afecta a su salud? Pregunta aquí Ángeles.
Muy buena pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando un niño expresa desde su comportamiento el no quiero, porque lo rechazo o porque me lo acerco a la boca y luego lo escupo, ese es el primer punto que nosotros tenemos que hacer, es poner atención. ¿Dónde está la dificultad? ¿Realmente le molesta la textura? ¿Realmente quizá no lo puede masticar? Quizás las habilidades orales motoras de cómo se tiene que mover la lengua no le permiten triturar el alimento para poder tragarlo. O quizá cuando lo traga, ay, le raspa porque no lo alcanza totalmente a procesar porque no tiene probablemente tampoco el aprendizaje correcto de la masticación. O quizá lo ha tragado previamente y ese alimento cuando lo comió le dolió su pancita. O estaba asociado porque le estaban iniciando la alimentación y él tenía reflujo. Y entonces eso le causó incomodidad y entonces podemos decir que el niño no ha aprendido a comer este alimento, no ha aprendido a tener una experiencia grata con este alimento.
O también puede ser porque el verde le da angustia o porque no le gustó. También
sería como un problema sensorial muy específico, lo cual es bastante raro,
pero te afecta o no comer o no verduras.
En requerimientos nutricionales de vitaminas y minerales, sí, sí te afecta. Pero, ahora tu siguiente pregunta de la rehabilitación. ¿Qué es lo que se hace en la rehabilitación? Porque la rehabilitación de una dificultad alimentaria va dirigida al niño. Es respetuosa al niño. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, pues primero tenemos que evaluar al niño. ¿Dónde estamos ubicados nutricionalmente hoy? ¿Cuánto debemos de hierro? ¿Cuánto debemos de zinc? ¿Cuánto debo de vitamina D? ¿Cuánto debe de peso? ¿Cuánto debo de talla? ¿No? Eso es lo primero que hacemos. Una cuantificación de los daños. Y después de eso, bueno, hacemos una evaluación sensorial, que es justo lo que tú te refieres con lo de los colores, las texturas. El niño tiene una mayor sensibilidad táctil, tiene una mayor sensibilidad visual, tiene una mayor sensibilidad a nivel de los movimientos del cuerpo y por eso tiene que estarse moviendo constantemente en la silla. Y a partir de ahí comenzamos a integrar actividades a través del juego, porque los niños aprenden a través del juego, no a través de los gritos, ni el forzar, ni los malos tratos. Aprenden a través de sentirse cuidados, amados y respetados, integrar los nuevos alimentos a la par que vamos rehabilitando las habilidades que le pueda haber dificultado adquirir.
¿Y ustedes hacen eso en Dioru?
Nosotros hacemos eso.
Ok, a ver, no vale la pena que te lleven al niño solo porque el niño pues no quiere comer brócoli o porque, híjole, le cuesta mucho trabajo las frutas y solo le gusta la sandía. A eso no vas. O sea, no llevas a tu hijo porque quieres que aprenda a comer abulón y que le gusten los tacos de buche y que también le fascinen las gallinitas de Guinea. No llevas a tu hijo a eso. Llevas a tu hijo a Diorú cuando verdaderamente estás preocupada porque tu hijo solo quiere comer galletas y leche.
Exacto, claro. O, por ejemplo, hay niños, ¿no?, que solo comen... Y a veces, mira, es como una bola de nieve, porque hay niños más grandes, que tienen como 3 o 4 años, que a veces tienen este repertorio de alimentos que... Es que algunos días se come el pollo y otros días no. Es que algunos días se come el brócoli y otros días no. Pero entonces Monse dijo que eso tiene que ver con habilidades. Pero si se lo comes porque tiene las habilidades, claro. Porque ya dijimos que el desarrollo oral motor, la motricidad y el neurodesarrollo no es el único factor que participa en la alimentación. ¿Qué ha aprendido el niño de lo que es comer? ¿Qué me han enseñado mis cuidadores que lo que es comer? Que cuando yo el alimento lo rechazo, me lo cambian. Y entonces, pues esto es divertido para mí, porque mi prioridad como niño es jugar. Entonces, pues yo voy a dejarlo para que me traigan uno nuevo. Y le traen uno nuevo y le traen otro nuevo. Y los papás muy estresados, ¿qué comienzan a hacer? Hacer todo diferente. Cambiar la hora de comer, darle en otro espacio, darle en otra silla. Y el cerebro es predictivo. Necesita regularidad para sentirse seguro. Entonces, todos estos factores también están condicionando y reforzando el mismo rechazo. Porque finalmente es el aprendizaje que ha tenido el niño de los momentos de comer.
Claro. Mira, aquí dice también Doris Leal, una cuentaviente muy activa y participativa. Uno de mis sobrinos solo comía huevo, nuggets de pollo y quesadillas. Uh-huh. Hoy es adulto y prueba y come todo lo que le gusta y muy variado.
Claro.
El punto es que no porque no comas de todo de niño, quiere decir que así vas a ser de adulto.
Correcto, pero ahí el detalle es como la pequeña laguna de ¿a partir de qué el niño empezó a comer de todo? ¿A partir de adquirir habilidades? A partir de haber aprendido un desamparo, que se llama desamparo, aprendido justo eso, el que aunque yo diga que no, me lo voy a tener que comer igual, y que yo estoy impactado y me desarrollo psicoemocional, o a partir de que a lo mejor sí tuve carencias nutricionales, tuve deficiencia de hierro, eso impactó en mi aprendizaje, en mi desarrollo, en la forma en que incluso puedo tener un pensamiento matemático, un pensamiento complejo, funciones mentales superiores en general, ¿no? Porque tuve deficiencia de hierro. Ese es el punto. No es que el que todos los niños no lo vamos a ver lineal, porque estamos hablando de algo que es muy complejo. Son 7 áreas afectadas. Recuerden este niño que lo doblábamos y salían cada una de estas áreas. No, está el área... Puedo verlo solamente impactado en un área motora. Y yo voy a decir, pues es que es normal. Pero a lo mejor la realidad es que nunca aprendiste a masticar, nunca aprendiste a hacer la adecuada coordinación oral, ¿no? Y además, como nunca integraste, por ejemplo, proteínas de origen animal, o como nunca te suplementaron con hierro, porque no sé si viste los datos tan abismales que pusimos ahí del hierro, de la situación que tenemos en México, ¿no? El 32.5% de los niños, por ejemplo, en México, en el rango de 12 a 59 meses, tienen anemia. Y de 12 a 23 meses, que es el periodo más importante para el desarrollo cerebral, representa un 48.2. Y eso tiene mucho que ver con eso, porque en México la deficiencia de hierro representa un problema de salud, ¿no? Un problema grave. Y esto no se va a resolver, por supuesto, que forzando a los niños a comer. O sea, esta estrategia, ¿no? Nunca se va a resolver así. ¿Puede existir una deficiencia nutricional porque no coma? Claro que sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Evaluar cuánto tiene de deficiencia y entonces darle el aporte que necesita. Pero el forzar nunca va a ser una estrategia.
Forzar nunca es una estrategia. Y para todos los que verdaderamente sí están genuinamente preocupados con la nutrición, solo con la nutrición de sus hijos, y que por la forma en que comen puedan tener deficiencias importantes... Claro. A eso se dedica Montserrat.
Claro.
Ella es fundadora y directora de Diorú, que es una clínica pediátrica que está en toda la República Mexicana y también a nivel mundial. Y es ella certificada en un entrenamiento que se llama The SOS Approach to Feeding. Si necesitan contactar a Montserrat, porque ya vieron que forzar a los niños, no dejarlos pararse de la mesa hasta que se lo coman, forzar a probar lo que no quieren probar, forzar a que se acaben lo que no se quieren acabar, es la peor idea y la peor estrategia de todas.
Claro.
Solo van a arruinar su relación con sus hijos, les van a arruinar el vínculo que tienen con sus hijos, les van a arruinar el placer y el disfrute de la comida y de la hora de la comida, y no van a ganar absolutamente nada.
Correcto.
Le cuentan en Díaz Safe, y Safe es con Z también, Díaz Safe en Instagram, DRA Díaz Safe en Facebook, Dioru MX en Instagram y Dioru.mx en web. Ahí pueden encontrar. Les doy un WhatsApp. Quiero mandarle un mensajito ahorita a Monse para los que verdaderamente están preocupados. Por ejemplo, una cuentaviente que tiene un niño con discapacidad y solo come papillas y le ha costado muchísimo trabajo que pruebe otra cosa. Por ejemplo, ese es un caso que yo creo que se podría beneficiar mucho de Dioru. O todos los que dicen es que mi hijo solo come quesadillas o solo come leche y galletas. Esos son los casos en que verdaderamente hay que hacer algo. 56-1987-7584. Monse, un placer hablar contigo como siempre.
Muchas gracias, Marta. Fue un gusto y pues espero que podamos ayudar a muchos papis a que reciban esta información para tener diferentes estrategias para ayudar a sus pequeñitos. Muchas gracias.
100%, muchas gracias a ti.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 12:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Porque hoy una máster en psicoterapia, una especialista en psicología espectacular, en desarrollo y en terapia de pareja, autora de los libros Cómo identificar a un patán, por qué nos mentimos si nos amamos, Navegando la incertidumbre amorosa, en fin, y fundadora de un grupo de psicoterapia que se llama La Montaña, a disposición de ustedes. Más de 130 especialistas. Tere Díaz, mi adorada, es in the house.
Muy contenta, muy contenta. Ronquita, pero contenta.
Oye, y te ves muy guapa.
Menos ronca, menos ronca.
Oye, pues y sensual y erótica. Con tu pelito de bebé.
Continúo con buena respuesta.
Exacto. ¿Sabes qué? Continúo. ¿Sabes qué? Respondiendo. ¿Sabes qué? Eres un horror. No puedes que estés hablando de eso.
Muy esporádico, pero... Hay respuesta, fíjate,
hay respuesta.
Sin esperarla.
Hay respuesta.
No.
Lo voy a decir.
No, pero okay. Una cosa, yeah. Sensibiliza algunos tratamientos esa parte, ¿eh? ¿No te ha pasado?
No, fíjate, por el tema de la energía.
Energía.
No.
Es su genética.
Sí. No.
Es su genética.
Más sin embargo, como dice una hermana, hay logros.
Hay logros. ¿Sabes qué? Hay logros. Y hay resultados.
Hay resultados.
Hay resultados.
Y hay goce. Hay goce.
Exacto. Claro, y hay goce.
Oigan, hoy vamos a hablar de algo que de empezar a hacer algo que te llena de alegría, se convierte en un horror. Vamos a hablar de cuando agradar a tu pareja se vuelve una carga. ¿Por qué querías hablar de esto?
Fíjate,
me parece un gran tema.
Es que fíjate que hablando de este tema, imagínate que en mis circunstancias, yo quisiera agradar permanentemente a la persona cuyos anhelos son infinitos.
Sí.
Pues te la pasarías fatal. O sea, ¿cómo hay gente que tiene miedo, ¿no? A la pérdida, al abandono, a que te dejen de querer y se borran a sí mismas por agradar a la pareja?
Claro.
Y luego la pareja te sale, yo creí que tú querías, yo creí que lo hacías con gusto, pensé que te gustaba jugar tenis, creí que te encantaba, que te caían bien mis amigos, un día truena la bomba. ¿Por qué soy una pleaser sostenida? O en más, voy a hablar en femenino, pero entran los dos, y no puedo ponerle límites a la pareja y hablarle genuinamente de lo que quiero, de lo que no me gusta, de negociar, etcétera, etcétera.
A ver.
Muchas más mujeres que hombres,
okay.
Pero de todo un poco.
Ok, ahí va. Quiero que me escriban por Twitter. ¿En qué tratan ustedes de agradar a su pareja? Que ya es una carga. Es más, que si me empujan, ya ni siquiera lo quieren hacer. Ya, están hartos.
No, y empiezan a enojarse con la pareja que no entiende nada.
Claro.
Porque lo que pasa es que les da miedo, bueno, que nos digan. Pero yo te puedo decir.
A ver, tú.
Mira.
¿En qué fuiste una complacedora con tu pareja?
Ay, no, yo, híjole, si me escucha.
Que ya fue una
con
carga.
Con el papá de mis hijos, fíjate que tenía esta cosa del rol de, ok, no puede venir, no reclamo el trabajo tan importante. Y yo cargando...
Con cuatro escuincles.
Sí, porque, no, porque, y me daba... No pedirle para no molestar, ¿qué es eso? Porque lo de él era más importante que lo nuestro.
Claro.
Wow.
Fatal.
A ver, ¿en
fatal.
qué complaciste,
o sea,
a tu pareja?
Ya, no, 30 años, Rebeca,
claro,
30 años, he madurado.
Muchas cosas, desde hacer ejercicio que no quería, desde comer cosas que no quería. Yo jamás...
Híjole, pobre Juan, ¿eh? Porque te digo
dímelo,
una cosa.
No,
tú lo engañaste
yo
un mes.
Lo engañé horrendo, ¿eh? Y él lo sabe, y nos reímos mucho de esto. Pero cuando recién empezamos a salir, Juan escalaba piedra, o sea, escala roca.
¡Oh, mi Dios!
Ya.
Pues
y entonces,
hijos, ¿eh?
Entonces era de, oye, vamos a escalar a, ya sabes, a Jutepec.
Gallelas.
Y yo,
¡Claro! Bueno, no me fui a comprar los zapatos, las cuerdas, el outfit. Y ahí me tenías montada en una piedra 30 metros.
¿Y tratabas o era una impostora?
Ah, no, no, me subí 30 metros.
No, pero tratabas de que te gustara, porque luego uno trata que te guste lo que no te gusta.
Fingí que me gustaba.
Para agradar.
Una vez que eso amarró,
ya lo mandó
me dice, oye, mi amor, vamos a escalar el fin. A... Y yo lo volteé a ver y le dije, de ninguna manera, jamás, nunca, vete tú. ¿Ya sabes?
Ya que había amarrado
ahí
eso.
Ahí te va otra. Ahí te va otra que padece mucho, Juan. Ya, mi amor. Una copa de vino. Esta botella que compré. Sí. No sabes qué espectáculo.
Sí, eso ha sido testigo, ¿eh?
Ha sido testigo en mi casa. Ya, una. No quiero. Y no me tomo la copa de vino.
Pero ¿qué tal los shots de tequila cuando empezaban a salir,
exacto. Pero ¿qué tal los shots de tequila cuando empezamos de novios?
¿Y esa estrategia cómo? ¿Era literal estrategia? ¿Lo conquisto y luego hago lo que se me hinche el huevo?
Pues siento que un poco sí, ¿no? Es que yo creo que,
¿sabes qué pasa también con Marta? Por eso confunde a las parejas. Uh-huh. Para que se le quite el miedo un poco y la pena, bebe en los primeros días que sale con el nuevo
y luego ya se me quita, ya no vuelvo a beber.
Luego ya cuando caen rendidos, ya, adiós.
Adiós, no se vuelve a beber.
Exacto.
Bueno, pero el punto, me estoy tratando de acordar qué complacencias hice. Bueno, hice una complacencia horrenda, güey.
¿Cuál?
La de regalar la moto.
Bueno, pero eso fue por otra cosa.
Fue una estupidez.
Sí, fue una pendejada. Pero no,
te digo una cosa.
Eres bastante tú.
Yo soy bastante
yo. Sí. Yo también, luego hasta me paso, como dicen mis hijos.
No, tú sí te pasas.
Dijiste eso.
Tú sí te pasas.
No, estoy aprendiendo.
¿Cuántas veces te he regañado de eso?
No, muchas. Estoy aprendiendo a ser mejor.
Exacto.
No, cosas que he dicho, cállate la boca, me arrepiento.
No, pero que nos cuenten los cuentavientes que nos están escuchando, ¿cuánta lana no han invertido en cosas que ni siquiera les gusta el deporte, que se compran todo el equipo,
que se arreglan
lugares
como no les gusta,
donde dicen,
que
no
se arreglan como no les gusta?
Exactamente, gastan dinerales en comida que ni siquiera les gusta, ¿sí me explico? O en hobbies que no son propios de la pareja.
O socializar, hacerse las divertidas en espacios que
también,
de hueva.
Exactamente. No,
no es que
qué
no
horror.
Horror, pero pasa, y pasa mucho.
Exactamente.
Oye, también puede ser que por complacer a tu pareja, vas, yo qué sé, todos los domingos a casa de tu suegra, vas con los amigos que te caen,
con las parejas
de mis cuñados.
O sea, unos sacrificios infernales.
Exacto.
Y es más, si nos apuran, ¿cuántas de ustedes, hombres y mujeres, tienen una vida que no es la vida ni que se imaginaron tener, ni que quisieran tener? Que viven una vida que ni siquiera les gusta, pero pues es la vida que le gusta a tu pareja.
Ah, y luego las mentiritas para salirte con la tuya.
¿Qué? Claro.
En vez de decir, sí me quiero ir de viaje con mis amigas, es que tengo una cosa de trabajo. O sea, no se atreven a validar
sus intereses,
sus gustos, sus deseos.
Es de diversión, punto.
No se atreven a poner límites, no se atreven a expresar sus necesidades, no toleran el conflicto. Claro. Si se enoja el otro, si el otro está, a veces ni se enoja, en simple desacuerdo, bueno, a ti te gusta, a mí no, ya. No nos gusta lo mismo, se acabó. Ah, no, claro. Se ponen mal de que el otro no esté contento y de acuerdo con lo que ella quiere y necesita.
Uy, no sabes lo que me acaba de escribir un cuentavente hombre.
A ver, viene.
Tuvo un hijo por darle gusto a su, a su pareja.
No, eso sí ya es el final.
No,
¿eh?
No.
Y obviamente, pues seguramente amas a tu hijo.
Claro.
Pero pues tú sí, querías tener un hijo.
No, ni quería tener un hijo, y perdón, no conozco al señor, pero si de por sí adolecemos. Sí, si de por sí adolecemos.
Cañón.
De padres en general.
Deseándolos.
No, pues por darle gusto a la señora, yo creo que le asume antemano que ni se va a meter, que es problema de ella. Claro, o sea, claro. Pobre criatura.
Claro. No, oigan, ¿cuántas no perdieron su virginidad por darle gusto al fulano?
Marta, eso es muy cañón.
Ah, claro.
La vida sexual, fingir los orgasmos, hacer que quieren aunque no quieren, darles pena de decir algo no porque van a pensar que son unas anticuadas. Y un alto porcentaje de mujeres inician una vida sexual sin el deseo de hacerlo.
Perdón.
Por la presión.
No te vayas lejos.
Hasta la amenaza.
No te vayas al inicio, mamacita. Si quieren, no me lo tienen que confesar en Twitter.
Sí, ¿no?
Pero ¿cuántas de ustedes no tienen sexo con su pareja por darle gusto?
Ay, bueno.
Porque ganas ni tienen.
100%.
Altísimo.
¿O cuántos de ustedes hombres tienen sexo con su pareja por darle gusto? Porque la verdad es que ganas tampoco tienen.
Exacto. Y tampoco buscan cómo hacerle. ¿Y sabes qué?
Híjole.
No, que eso, qué horror.
Eso estuvo fuerte.
Que es que sabes que eso es muy fuerte porque creo que estar con alguien que sabes que no solo no te desea, sino te está dando repeluz. Oye.
Sí, sí, pero a ver, no te vayas tan dramática. Oye,
o por estás conseguir en menopausia, ¿eh? O por
estás cansada, no tienes ganas, estás claro, baja de testosterona y no tienes ganas. Pero por agradar a tu pareja, pues ahí tienes que echarle al quite.
Exactamente.
Entrarle ahí al quite. Pero, a ver, ¿de dónde viene todo eso?
Esto viene de varios lados, como lo sabemos, ¿no? Por supuesto, infancias marcadas por un amor condicionado.
Explica si no te cómo sacas, es eso. Sí,
si no te sacas 10, estamos muy tristes. Si no haces tal cosa, no te vamos a llevar. El afecto era la recompensa. Yo te quiero si haces esto que yo quiero. Uh-huh. O sea, un amor condicionado, en donde dependía que tus papás estuvieran contentos, te quisieran, o tus cuidadores primarios, si te portabas bien, si eras útil, si no causabas molestias, etcétera, etcétera. Entonces tú aprendiste a asociar, están enojados conmigo, no me quieren. No me saqué 10, o me peleé con mi hermano, o lo que gustes. Amor condicionado, 2. Y esto se relaciona. Modelos parentales exigentes o emocionalmente ausentes. O sea, te demandaban muchísimo, lo que hacías nunca era suficiente, siempre quedabas en falta, tus emociones no eran válidas. No, perdón, aquí no hay tristeza, aquí te me pones a hacer, porque ay, sí, no, llora para cuando de veras tengas un problema como Juan.
Un motivo.
Exactamente. Entonces, lo que sea que sentían o que les pagaba,
ajá,
pasaba, no era validado. Entonces, tenían que ganarse el amor para no pasar desapercibidos o ser castigados.
Esa es la clave.
¿Mm?
Eres así cuando tú sientes, cuando aprendiste cuando eras chico, que para ser querido, para que alguien a ti te quiera, tú te lo tienes que ganar.
Sí, no es incondicional. O sea, claro, y tú puedes saber que tus padres...
Ser tú no es suficiente.
No, y tú puedes saber que tu conducta está mal, vas aprendiendo, que tus padres no van a estar de acuerdo, que se pueden enojar, pero no que te dejan de querer.
Claro.
Y las asociaciones me dejan de querer. Y fíjate, correlaciona con el punto 3, miedo al conflicto y por tanto al rechazo. Su experiencia ha sido siempre en relación con el enojo y los problemas, que perdón, va a haber toda la vida, y enojarse es una emoción natural, es una gran amenaza, y evitarlo a cualquier costo es importante, incluso traicionarte a ti mismo, pero que no se enoje. Es tan inconsciente muchas veces, y ¿sabes qué? Ese miedo al enojo hace que te traiciones a ti mismo, que es la base de la autoestima, de la claro, seguridad personal. No necesitas que la gente sepa cosas de ti, basta que tú sepas que hiciste algo que no quisiste, que no pediste lo que necesitabas, que no dijiste lo que pensabas, que accediste a lo que no querías. Eso es suficiente para que tú no confíes en ti. ¿Te fijas claro, cómo se asocia con una inseguridad personal? No me puedo cuidar. Yo creo que todos hemos estado con personas que le dices, ¿pero por qué no dices esto? ¿Por qué no haces tal cosa?
Ay, no, pero aparte te voy a decir una cosa.
Hijo, qué desesperación.
Ahorita me estoy acordando de una conversación que tuve hace algunos años con una mujer. Y me dijo, pero es que yo hago todo esto. Hace ejercicio 3 horas al día, todo el día está en los faciales, se arregla desde las 8 de la mañana, hace unos esfuerzos sobrehumanos. No, porque no vaya a ser que se me vaya con otra.
Ah, totalmente.
¿En qué traduzco eso? Que parte de la razón por la cual tú te la pasas tratando de complacer tiene que ver con el profundo miedo a ser abandonado.
Totalmente. Rechazado, abandonado, comparado. O sea, hay una creencia distorsionada de lo que es el amor, obvio de la valía personal, en donde si soy yo, si no concedo lo que quiere, o yo me invento. Si no soy súper servicial, sí, si no estoy siempre perfecta, va a comprar.
Si no tengo las mejores chichis del condado.
Y nalgas.
Sí, 100%. 100%. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Qué opinan ustedes? Y regresamos.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con Tere Díaz. ¿Por qué hay personas que están obsesionadas con complacer a su pareja? No por el gusto de complacer, sino por el miedo a ser abandonado, a que te rechacen, a no ser suficiente como para que te quieran y estén contigo. Y ese complacer al otro ya es una carga y un infierno.
No, y ¿sabes qué? Ya pasamos a la culpa. Si no lo hacen, se sienten egoístas. Es claro. Que lo pude haber hecho. Es que pude haber ido a casa de sus papás. Es que qué más me daba que viniera su hijo de vacaciones. Uh-huh. Aunque ya habíamos dicho que nos íbamos.
¿Qué me cuesta tomarme una copa de vino?
Exacto.
¿Qué me cuesta hacer un threesome? Bueno.
Total. No, he llegado a terapia, Marta.
¿Cómo?
Prácticas sexuales que no quieren hacer, pero o amenaza o ella tiene el miedo.
Claro.
De que tú lo vayas a hacer por otro lado.
Exactamente.
No, qué pesadilla.
O ya y la amenaza. Ojo. Bueno, y por supuesto, ¿por qué hablamos más en femenino? Podemos decir que a todos nos puede pasar. Conozco casos de hombres también que no piden lo que necesitan, uh-huh, que no se atreven a decir, oye, yo quiero que venga este amigo esta comida porque, ay, no, le van a poner jeta. Pero fíjate, si hay un modelo cultural de género en donde a las mujeres nos han enseñado a priorizar el bienestar de los otros sobre el propio, a ser satélites de las necesidades de los demás, a gestionar como un partido de fútbol. Tú eres la pelota. Para que vaya fútbol, se necesita una pelota. Sí. Pa, viene toda otra. ¿Qué pasa si no hay pelota? Pues tiene que ser un juego diferente. Podemos jugar, pero diferente. Porque la pelota nunca se queja, nunca la entrevistan, nunca pide, nunca nada.
Bueno, ¿no has
y
visto?
Muchas mujeres son hacen eso porque traen metido en el hipotálamo que ser agradables, que ser sólidas, dóciles, disponibles. Uh-huh. Ay, que no arme panchos, pinches viejas alaraqueras. Lo que se festeja en un señor, uh-huh, es un tiene un carácter y una decisión. Esta, uh-huh, es una vieja loca menopáusica. Está loca una vez mal cogida. Ya no voy a decir más cosas. O sea, no tiene el mismo valor.
Pero ahí te va. ¿No te acuerdas de ese manual de la esposa? Buena esposa.
No.
Es una joya. Eso es la raíz de lo que estamos hablando el
Marta,
día de hoy.
Marta, y te voy a decir algo. No saldrá ese manual, uh-huh, pero sigue pasando. Es que no voy a estar para cuando llegue a cenar. Es que sabes que a él le gusta que yo lo sirva. Es que como, no, es que porque se siente mal solo porque, de veras, increíble, claro, increíble. No se explicita porque se explicita lo contrario. Y sabes qué, Marta, por estarnos aguantando viene el pendulazo. ¿Y en qué consiste en el pendulazo? Las agresivas, pinches señores, no se hace uno. Tampoco es cierto. Pero si tú no puedes dialogar, negociar, saber que hay conflictos, y ojo, fuerza psíquica interna para saber que no siempre vas a agradar.
Chécate.
Que si te pueden rechazar.
Claro.
Y que puedas tolerar un rato de conflicto.
No, claro. ¿No se acuerdan la serie esta de Amazon Divina que se llama The Marvelous Mrs. Maisel?
Te la iba a decir, ¿no? ¿Ya? No sabía qué tal que se dormía maquillada.
Se dormía maquillada.
Sí. O sea, se separaba y como que había estado
sí,
perfecta.
Sí.
Bueno, totalmente.
Pero chécate.
Bueno, y Mad Men, ¿qué me dices?
Ah, claro. Oye, arregla tu casa y sale una mujer con una cubeta hincada limpiando los pisos.
Sí.
Haz una última ronda por las principales áreas de la casa, justo antes de que tu marido llegue.
No.
Levanta libros de escuela, juguetes y limpia con un plomero las mesas. Debe de lucir impecable.
Ajá.
Ok.
Para gustar a tu hombre.
Luce hermosa. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. ¡Y! Chéquete esto.
No.
Procura verte feliz.
Ah.
Regálale una gran sonrisa y muéstrale sinceridad en tu deseo de complacerlo.
No andes jetona.
Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario.
No, bueno, Marta.
Grita. No te quejes. No lo satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Nunca han visto, Google. El manual de la buena esposa es una joya.
No.
Pero desde ahí viene.
No,
y esto lo heredamos desde nuestras abuelas, nuestras mamás.
Taladrado. A la fecha, Marta, las que no quieren ser mamás, las que trabajan, los vas a dejar solos. Todavía hay un estigma social diferente, que es que más discretito, pero está. Ahora, yo les pregunto.
No, tengo otra variable que quiero comentar.
A ver.
Esta es otra. Que andan agotadas, yendo a cuanta cena, comida, evento, asunto.
Del marido.
O haciendo.
Del marido.
¿Del marido?
Sí.
Para no dejarlo solo.
No dejarlo solo.
Te lo vayan a quitar.
Claro.
Hay que arrendar cuidando al marido. Perdón, que mi marido me cuide a mí, ¿eh?
Sí.
Faltaba. Nos cuidamos más mutuamente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? O sea, pero te fijas la improfunda.
¿Qué pasa? Pero sí pasa, Tere.
No.
Sí pasa,
Marta. No. ¿Qué pasa? Claro que pasa.
Pasa cañón.
Claro que pasa. O sea, nos hacemos las modernas.
Es que eso es lo cabrón.
O no le decían a sus mamás, no lo dejes solo, ¿eh?
Pero te lo digo peor, cabrón, ¿sabes qué, Rebeca?
¿Qué?
Que luego ni son nada. Ellos escriben en los verdadazos.
Sí, claro.
Es mi casi algo y yo, la verdad, sí accedí a tener sexo porque, y fue maravilloso, pero no me he escrito en 6. ¿Por qué accedes a hacer algo que no quieres? ¿Por qué accedes? Claro. O sea, ni siquiera es tu pareja y ya estás negándote a ti misma. Está muy cañón. Ahora, consecuencias. Efectos físicos. Están agotadas. Sí, y ahí el manual dice, sé feliz.
Sí.
Actúa. Dime, ¿qué es eso de hazte la feliz? Sí, somatizas. Actúa. Claro, cuando no tienen contracturas, tienen migrañas, tienen problemas gastrointestinales, sí. No duermen, ansiedad anticipatoria, hacen lo que no quieren. Y luego, fíjate, se la cobran de muchas maneras. Una o dos, ellas empiezan a dudar de ellas mismas.
Sí.
Y ahí viene lo emocional. No confías en ti, te da angustia por no saber que no y por hacer lo que no quieres, te da culpa priorizarte, tú de decir, oigan, yo prefiero comer pollo que pizza, te da culpa porque qué más te da comer pollo, sensación de vacío por no vivir conforme a lo que piensas, necesitas, deseas, valoras, y luego, perdón, no estoy a favor del divorcio, no promuevo el divorcio, pero hay parejas que terminan, y luego dices, yo hice todo.
Claro.
¿Y para qué? Dejé mi vida.
¿Y para qué?
No tengo nada.
¿Y para qué?
No, pues no dejes tu vida. Empecemos por ahí.
Claro.
O sea, una gente que no puede vivir contigo en una negociación, en un, a veces estira y afloje, en una manera correcta de tolerar los conflictos, pues francamente ya estás cavando tu tumba. Porque no vas a tener ninguna conquista personal, vas a perder toda tu seguridad. Y la verdad, no es que te augure que te van a dejar, ¿verdad? No es que lo augure. Pero de veras tenemos que estar preparados en el siglo XXI para vivir etapas de soltería y etapas acompañadas. Nosotras tres que estamos aquí lo hemos vivido. La mayoría de las personas lo ha vivido y lo vivirá. Entonces, el costo de perderte a ti misma, ese sí te lo cobra la vida y te vas a enfurecer, pero contigo.
Claro.
Entonces, ojo. Y yo
soy
te voy
una
a decir,
bruta.
Y voy a agregar algo, Marta, que no es porque no estamos hablando de hijos. Yo creo que los hijos que ven, estoy hablando de parejas, en este caso heterosexuales, pero siempre se puede dar la dominancia, por supuesto, y repetir roles, que alguien no se respeta, los mismos hijos no lo respetan, ¿sabes?
Uh-huh.
Empiezan a no dar valía, a no aprender a manejar el conflicto, a no saber tolerar la frustración, a decir, no, estamos en una etapa de crisis, vamos viendo qué pasa. Perdón, esa es la vida.
Oye, mi abuela sí lo decía.
Tú tendrías que hacer un manual de lo que decía tu mamá y tu abuelo. ¿Eh?
No. Es que si yo les contara una cosa, es que me da vergüenza contarlo.
Pues tú verás. Pero a mí me da curiosidad.
Se lo voy a resumir. Mi abuela decía.
¿Tú la oíste? ¿O te lo dijo?
No, lo decía.
Ah, no.
Y a mí mi mamá me lo dijo un día. No, es que se los tengo que contar.
¿La mamá de ella?
¿De por qué se casó?
¿Tu abuela materna?
No, mi abuela decía.
Materna.
Pórtate como empleada y como empleada te van a tratar.
Ah, bueno.
Así me decía. Así decía mi abuela.
Híjole.
Y me acuerdo una vez
todo lo que hay detrás, ¿eh?
Que yo estaba rentando un departamento fuera de México para que mi hija hiciera un curso. Y me habla mi mamá. Y yo que soy la más cenicienta que hay. No hay nada que me haga más feliz que lavar, trapear, planchar. El tallado. Me vuelve loca.
¿Te gustan los del Windex para darle a la...
Me fascina estar limpiando, trapeando, barriendo, aspirando. Es una cosa. Y me dice mi mamá, ¿cómo vas? No sé qué, bien. Y le digo, lo que pasa es que ahorita estoy trapeando porque entonces di de desayuno. Ya, le hago toda la lista. Y se voltea y me dice...
Es que de veras.
No puedo creer, porque aparte yo llevaba poco tiempo con Juan. Chéquense la forma en que pensaban nuestras mamás y abuelas. Decime que estás trapeando enfrente de Juan. Y yo, ay sí, mamá, ¿qué tiene? Ya sabes. Te voy a pedir un favor. Te sentás en una silla y de ahí no te parás. Si querés que te trate Juan como una reina, pórtate como una reina. Claro, y yo hincada, ya sabes.
Sí, claro.
Con una toallita Clorox, sí. Limpiando el soclo. Sí, limpiando el soclo de todo el departamento.
Sí.
O sea, mi mamá era bastante moderna, ¿eh?
Fíjate, pero sí moderna, pero crees? Fíjate cómo es el extremo.
Sí, es el extremo.
Es el extremo.
Es el extremo.
Es que es desde donde hago lo que quiero y pido lo que necesito.
Sí.
Claro.
100%. Con esto hacemos un corte y cómo se va a resolver. Cuando a uno le gusta trapear, al volver en W Radio, no se vaya, ¿no?
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Todavía no tienes aire caliente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y nos estamos carcajeando en una conversación con Tere Díaz de cuando agradar a tu pareja ya es tu modus operandi y ya se volvió una carga. Cuando vienes cargando de esta idea de que para ser querido por tu huella de abandono, por tus traumas de la infancia, tú tienes que agradar y tienes que complacer. Porque secretamente sientes que si no lo haces, la gente o no te va a querer, o te va a quedar a acabar. La gente no te va a querer, o te va a acabar dejando por alguien más.
O te va a comparar.
Claro.
Fíjate que, ya poniéndote otro ejemplo, yo me acuerdo con mi mamá que estábamos en algún lugar muy divertidas, mis hermanas, yo, amigas. Vámonos porque va a llegar tu papá. Yo. Y. Como no, que yo mamá, no entendía.
Mi mamá,
vámonos,
fíjate que en eso era muy moderna.
Porque va a llegar tu papá. Pues que llegue, ¿no?
Sí.
O sea, era una cosa de por qué, pues que llegue. Pero te fijas cómo vienen los mensajes, se van.
No, mi mamá era súper moderna, súper liberada y súper independiente de esas cosas.
Bueno, cada
cero
quien.
Si iba a ir porque iba a llegar mi papá, ¿eh?
Qué dichosa.
Sí.
Yo sí tuve que romper muchas creencias e ideas. Ahora, ¿cómo hacemos para recuperar nuestro propio centro? Ya nos cachamos que estamos ahí.
No, pero también ¿cómo le haces para quitar lo que todos están acostumbrados a recibir de ti?
Totalmente, se van a enojar, Marta. Y ojo, hay gente que descubrirá que la persona realmente ni la acepta, ni la quiere por lo que es, y la está usando. Pues sí, sí hay un riesgo, pero hay muchos casos en que es cómo hago. Yo siempre digo, no hagas el pendulazo, porque no falta la que un cacareo, gritos, sombrerazos, amenazas, y al otro día, ahí la tienes en el coche, en la vacación, con la suegra. Entonces, no hagas algo que no vas a poder sostener. Yo creo que los cambios paulatinos son más fáciles de sostener y de ver la posibilidad de diálogo, la necesidad de terapia, la necesidad de una separación, la necesidad de terminar o lo que sea. Entonces, primero tienes que entender un poquito por qué necesitas agradar. ¿Qué temes que pase si no cumples la expectativa de tu pareja? Este es un buen inicio para identificar tus miedos, Marta, y ver si son reales o no. Hay reales en donde hay gente que vive con personas violentas que violentan y que sí, te estás... va a haber un cachetadón o te van a empezar a cuentagotas el dinero. O sea, hay que ver qué tanto es tu miedo y se puede negociar con el otro. O si estás en una situación que si hablamos de violencia, claro, el patán es otra historia, tienes que tener otros pasos. No es nada más tu trauma, sino que realmente puede juntarse tu trauma con el riesgo real que estás viviendo. Entonces, cuestiona tu necesidad de agradar, porque te voy a decir una cosa, Marta. No se te quita. Yo hay cosas que hago todavía y sufro de que se enoje. Yo tengo un tema con el enojo de mi papá. Era una cara, era una... Nunca nos pegó, raro nos gritó, pero no me preguntes cómo se instaló su poder total y absoluto en la casa, que mi mamá salía corriendo. Que yo de entrada...
¿Te da miedo que se enojen contigo?
Pero los hombres, más que las mujeres. Qué cañón. Fíjate.
Qué cañón.
Entonces, cuando digo algo, me freno y digo, a ver, así literal, en un minuto. A ver, este es mi miedo primario, que ahí está. No se te... Es que cuando ya no me dé miedo. No se quita del todo, Marta. Es una reacción muy primitiva. No me digas que no tienes reacciones muy primitivas, que dices, es ridículo.
100%.
Pero la vences y tomas acción. Pero tienes que saber distinguir, ¿es real o es infundado? ¿De dónde viene? ¿De dónde aprendí este miedo? Uno, tienes que aprender a diferenciar el amor de la aprobación. Quien realmente te quiere, te aprecia y no necesita aprobar todo lo que haces para quererte. No le parecerán ciertas cosas y aceptará. Como a ti no te parecen ciertas cosas de tu pareja. Y lo aceptas. Somos seres diferentes, individuales, autónomos. Pero respeta aunque no esté de acuerdo. No toma consecuencias para joder. Entonces, aprende a diferenciar el amor de la aprobación e ir diciendo, sé que tú querrías esto, pero elijo esto. Gracias por respetarme. Tres, cuestiónate qué quieres tú. Marta, hay gente que no sabe lo que quiere. Está tan acostumbrada a hacer...
Lo que quieren los demás.
No, llegan a gente que se separa y llega, es que no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé qué es importante para mí, no sé para qué soy buena. O sea, por Dios... El trabajo personal es inevitable. Aprende a reconocer y a validar tus necesidades, tus deseos, tus intereses, tus valores, lo que te gusta. Tienes que conocerte para saber, es que me da lo mismo. O sea, es raro que alguien le dé lo mismo todo, ¿no? O sea, no puede ser algo, tenemos preferencias. Habrá necios y habrá más flexibles, pero tenemos preferencias. Conócete. Practica microlímites. Empieza con los microlímites. No empieces.
O sea, no empieces con el me no voy. Vuelvo a ir a jugar golf.
Marta, te lo juro que han llegado parejas, se va de la casa y luego llegan a la otra vez a la sesión. Pues no le dijiste que se iba porque se iba tal día. Bueno, pero es que sabes qué, como viene Navidad, ¿por qué dices esas pendejadas entonces?
Sí, no digas lo que no puedes sostener.
No digas lo que no puedes sostener. Ay, no, comienza con pequeñas frases como déjame pensarlo. Hoy no me viene bien. Prefiero no hacerlo esta vez. Igual el fin que entra. Claro. Pero empieza a dosificar para ensayar. Es como el ejercicio, Marta. Yo te vi en el Insta. Digo, puta, esta mujer hace unas cosas. No me digas que a las primeras levantaste las piernas como las levantas. Claro, o sea, empiezas a hacer poquitas cosas y adquieres la fuerza. Con lo emocional es lo mismo. Haces pequeños límites y adquieres la fuerza emocional. Porque esas, me voy, no me volverás a ver. O sea, y al otro día ya siempre, no, pues te tiran de a loco.
Ya.
Deja de sobreexplicarte. Haz como le gusta a la gente para poner un límite que quiere convencer, rogar, explicar, que el otro diga que sí, que está de acuerdo. O sea, tú explicas tu razón, si le entiende, no le entiende, le gusta, no le gusta, puedes negociar. Pero quien explica, porque sabes que mi mamá le quedan pocos años de vida y este puede ser el último viaje que hago con mi mamá, porque entonces por eso yo te... ¡Ya! O sea, sí. ¿Qué es eso? Hay gente que tanta explicación ni se la cree. Tienes que tener la fuerza para decir, y aquí es el 6, acepta que tu pareja no siempre va a estar de acuerdo contigo. no existe el permanente acuerdo de todo. Hay unas que sí, hay otras más difíciles, hay unos más necesitos, pero es duro para el pleaser no liberarse si no dice, chin, no le gustó, hubiera preferido otra cosa, ni modo, yo hoy preferí esto.
¿Quieren
que se aprenda a frustrar?
¿Quieren ver cómo conozco a mi gente?
A ver.
Voltéame a ver. Y cuando a quien complaces todos los días es a los hijos.
Es lo mismo, Marta. Es lo mismo. Te lo quiero, si quieres otro día lo hacemos de los hijos. Pero es lo mismo. Es lo porque mismo. Cuando dices no, se arma la de
dices,
San Quintín.
¿En qué momento yo me volví la esclava de esta gente?
Sí.
¿Ya sabes?
Es que pasa. Sí, sí. Es que hay quien tiene, porque estos son creencias con la pareja. Hay quien tiene creencias claro. respecto a los hijos. Sí. A los hijos se les da todo. El sí. amor de madre es incondicional.
Claro.
Un hijo tiene que contar contigo hasta para lo que no quieres. O sea, por...
Claro.
No, es lo mismo.
Un día sí. deberíamos hacerlo con...
Sí. Con ellos presentes, ¿eh? Para que den sus testimonios.
Okay.
No, y se enojan y te aguantas y te fajas. Acepta que no siempre va a estar de acuerdo contigo. Y perdón, una persona... Tú tienes que tolerar sus desacuerdos y la frustración que le cause. Y si se comporta como una persona, un bebé, pues estás con una inmadura o inmaduro marca ACME. 7. Recupérate a ti. Agenda tiempo contigo. Pregúntate qué te gusta. Ve qué necesitas. ¿Qué te pasa cuando dices sí, cuando dices no? ¿Qué valoras y realmente te produce satisfacción? ¿Qué ya te trae agarrada del cogote y te está... descargando completamente la energía, es una autoescucha para que puedas luego poder afirmar lo que necesitas y lo que quieras. Pero sí tienes que saber qué quieres. Por eso digo, empieza con microlímites. Porque si dices, pues yo siempre quise estudiar y a la hora que te aceptan en la universidad no estudias, pues entonces claro que no te respetan. Tienes que ir paso a paso, pero te tienes que ir recuperando a ti. 8. Ten conversaciones honestas con tu pareja. No la hagas, no de convencer, no de rogar, no de victimizar. Quien bien te ama te escuchará y no usará tus temores y tus inseguridades ni tus historias de infancia para luego manipularte, amenazarte o someterte. Los que te salen, Marta, pues claro, es que como tu papá era así, claro. Tú crees que... No, claro, es que como de chiquita te pasó. O sea, esa gente no tiene ni madurez emocional, ni empatía, ni respeto, y usa tus debilidades para manipularte. O sea, ya te vas dando cuenta si la persona es patancilla, ¿verdad? Por no decirle cabrona. Por el contrario, una persona que te quiere se aprenderá a frustrar y te acompañará a conquistar tu seguridad personal. ¿Qué cosa más atractiva hay que alguien que sepas que está contigo porque quiere, no porque se aguanta? Y por último... Busca apoyo terapéutico para resolver tus rollos. O sea, por eso está la montaña, por eso hay muchos terapeutas que te acompañen de la mano a desarrollar esta fuerza interna. Porque no todo se refuerce viéndote al espejo. Yo puedo, yo me amo, yo valgo todo. Frases motivacionales. Es un proceso que tienes que recorrer.
Okay.
Que te va a dar miedo, que te va a dar culpa. Porque amar a alguien no significa borrarse y ser sumiso.
De acuerdo. Te voy a hacer una pregunta.
Sí.
Si la verdad es que te da mucho miedo hacer todo lo anterior, porque piensas que te pueden dejar o cambiar por otra.
Primero te diré, tu creencia es errónea, pensando que si haces todo eso no te va a dejar, no te van a dejar.
Claro.
Siempre hay un riesgo en el amor que uno tiene que saber. Yo quiero que siga, quiero que dure, pero Marta, seguro. Es más, va a acabar porque alguien se muere o porque alguien se va. O sea, el amor, tu amor va a acabar por alguna de esas dos razones. O sea, tenemos que estar preparados. Pero es una creencia distorsionada. Y te lo pongo con los hijos. Si les doy todo, me van a querer y se van a dar cuenta y ya no van a chingar. No, no es así. O sea, tienes una creencia distorsionada del amor y te va a dar miedo transitar, el costo te lo vas a cobrar tú a ti misma por no tener una vida que complemente la del otro, pero que satisfaga la tuya.
Claro.
Entonces, perdón, pero sí, métete a terapia.
Porque si un
ya
día
dijiste pendejada
se acaba y yendo, a pesar
¿pasa?
De haberte es que diluido, pasa. Te va a dar un coraje. Sí, ¿y cuántas historias de se fue con esta mujer después de que yo le pagué la carrera de abogado? Después
presté,
de que yo le lavé, le planché.
Cuidé a su madre.
Cuidé a su madre. Le presté dinero. Hijos. Paré mi vida profesional para que él saliera adelante.
Me fui a vivir al pueblo de no sé si. Sí.
Oye,
¿y me dejó?
Madre.
Y me dejó.
Como una amiga en los 80. Sí, estábamos en la prepa ya. Después de llevar una gran, gran relación con... que creíamos que se casaba ya después de terminar la preparatoria, ¿eh?
Uh-huh.
¿Te acuerdas de los Pioneer? Los Kenwood, los estéreos.
Sí.
Pues en un pleito, un día, así de... pues, ¿sabes qué? Con esto me cobro. Y se llevó del coche, lo desmanteló, le quitó todas las los estéreos,
los buffers,
los tweeters,
el otro,
todo.
El ecualizador.
No. Imagínate ya el grado de...
No,
de locura, no. Si eso fue, imagínate, qué bueno que fue así. Imagínate si eso fue cuando tenía casi 20.
No.
Imagínate a los 45.
Los hijos amenazan con los hijos si los hay.
Exactamente.
Olvídate. Ahora, lo único que tiene seguro y que a veces tambalea uno es tu seguridad personal.
Claro.
Es que tú confíes en ti, que sabes que te puedes cuidar. Que sabes que puedes poner límites, que sabes que puedes pedir y mereces, y que tienes la fuerza para atravesar momentos difíciles de frustración, de que no está tan contenta conmigo, pues está en dejetita, etcétera, etcétera. Pues sí, pero una gente que de verdad, a ver, ¿quién ama?
Si se quiere largar, que
se
largue.
Claro,
Marta,
eso yo
¿quién
iba a decir?
Ama?
Oye, es que me va a dejar, que no te va a dejar, que se vaya.
Que sea.
Quien ama, quien ama a un blanden, luego se quejan, ¿eh? Luego llegan los contrarios a terapia. Sí, nunca claro. Decide, nunca sabe qué quiere, nunca propone nada, ya me aburrí.
Ay, claro,
o sea, ¿quién le resulta atractivo un blandengue que no tiene opinión, deseos,
claro,
gustos? Y te voy a decir, genera cierta oposición, no por chingar, porque en la vida a mí me gusta esto, a ti no. Negociemos.
Y perdón.
Negociemos,
perdón.
Claro.
¿Quieren que les dé un tip? A los hombres les fascina una mujer que los pone en su lugar.
En control.
Porque da control.
Así, papacito,
porque da contención. ¿Y sabes qué? Y si no le fascina, te vas a dar cuenta rápido. No se trata que seas cabrona.
No, y ojo, una mujer complaciente en el amor es una mujer complaciente en todo, ¿eh? En tu trabajo, con todas las relaciones
amigas,
que tengas, con tus amigas.
Vas a viaje que no quieres.
Exactamente. O sea,
invitas
no es nada
a quien
más,
te cae
así
mal.
Soy aquí con mi... No. Y empiezas a caer de una manera tan mal...
Ya ni te respetan.
No, se van a quedar solas.
O sea,
¿eh?
Tu pareja
solas.
Ya ni te respeta.
Son,
exacto. Es
ya
que
nadie,
no quiero decir la palabra,
amigas,
pero son como amebas. Es que debe ser una marranada. Son como gargajos. Es una cochinada.
Rémoras.
Son una cosa ahí que dices...
Sí, una
no sabes qué quiere. Se te olvidan.
Un ectoplasma.
Exacto. Se te olvida. Se te olvida la persona porque nunca tiene opinión, todo dice que sí. Y a ver, hay gente más flexible, pero tiene sus opiniones, tiene su vida, tiene sus deseos. Más vale, mientras más joven, más tienes posibilidades de rehacer muchas cosas. Entonces, claro que nos queremos agradar los unos a los otros. Claro que queremos pertenecer. Somos seres sociales. Necesitamos la aceptación y el respeto y el cariño de la gente. Pero... hay mucha gente,
sí,
hay mucha gente. Entonces, ¿a qué viene tu dependencia total? Los puntos están dichos, el programa lo pueden volver a escuchar. Y si están muy atorados porque ya trataron, ya hicieron burrada y media.
O si les da mucho miedo.
Miedo, sobre Marta, o culpa.
Miedo o culpa.
Es que la culpa es mortal. Porque a mí me dijeron que las mujeres y que los señores y que me tocaba y que te tocaba.
Sí, sí, sí.
Llama al 5539-206004 para que te acompañen en psicoterapia a la montaña a hacer tu proceso de confirmación personal.
Tienes 130 terapeutas. Tere, a ver, dame el teléfono otra vez.
5539-206004. Abrimos el área de Paralelo a la Montaña, que estamos trabajando con empresas familiares, porque no faltan los desmadres también, y ahorita les venía contando que yo ya organicé muchas cosas de mi vida porque se acaban peleando las familias por las mismas razones.
De acuerdo.
Entonces, si necesitas apoyo porque no puedes poner límites en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa familiar, aquí tienes estos datos, métete a teredias.com y te podemos acompañar. Bien. Te podemos acompañar a que te fortalezcas. No hay vidas perfectas, pero sí hay vidas que generan más satisfacción que frustración.
De acuerdo.
Y ¿sabes qué? También necesito otro speech. Todas las que están pensando en lo que estamos hablando y que están diciendo, es que Marta, Tere, no están entendiendo. ¿Qué voy a hacer sola?
Ay, Marta, fíjate que qué interesante. Es muy importante porque la gente afuera cree a veces que las personas que estamos aquí un ratito tras los micrófonos somos perfectas, a todos nos se nos sale bien, sí, somos listísimas. Perdón, Atora, perdón. ¿Tú crees que nosotras corrimos el miedo de sentirnos solas?
100%.
Por eso hablamos
física, emocional y económicamente. O sea, claro, no es que nos la contaron, es que ya lo pasamos.
Claro.
Somos mortales, exacto, comunes y corrientes con nuestros
cuando
miedos.
Cuando a mí una amiga me dijo, ¿cómo le voy a hacer, hija, sola? Y le dije, ¿sabes cómo le vas a hacer? Como lo hemos hecho todas.
Como lo he hecho
totalmente.
Así.
Totalmente. Aparte, contamos con gente.
Claro.
¿Por qué vienen las creencias? ¿Por qué me siento sola? ¿De qué? ¿De pareja? Porque sola no estás.
Exacto. Sí. Exacto.
Sola no estás.
Sola es sin un hombre.
Exacto.
No.
Exacto.
Pues, ¿cómo crees?
Exacto. Claro.
Totalmente. Creo que de veras los equipos de mujeres nos echamos la mano en muchos 100%. Sentidos. Y a veces de amigos.
Si no tienen, empiecen a hacer su networking.
Pues sí. Totalmente.
O sea, tener su grupo totalmente de amigos y amigas, claro.
Ahora, también aprende a frustrarte, a renunciar, porque hay quien quiere todo, eso no existe. No se puede tener todo, no se puede tener todo. Hay de todo en la viña del Señor. Y él, como siempre digo, el buen amor siempre te deja un poquito insatisfecha.
Padrísimo.
Porque no vas a tener todo lo que quieres, pero sí vas a tener lo suficiente para sentirte satisfecha.
Te adores.
Las quiero.
Qué sabia eres, ¿eh?
Thank you very much. Trato, ¿eh? Trato.
No, hombre, solo así tienes...
¿Qué crees que...?
Consigues a un hombre como él, Dan Peters.
Peter, my love.
Peter, my love.
Oye, bueno, tú también. Te digo algo que el otro día leí. Gente sabia es la que tiene la capacidad de abrazar cada vez más realidad.
Qué bonito.
Porque
qué bonito.
La realidad se impone y a veces queremos luchar contra ella.
Y les voy a decir una
cosa. Y no es aceptar ni rendirte, es aceptar más realidad. Punto.
Oigan, y les digo una cosa, nada más quiero hacer esta pequeña aclaración. Tanto Tere como yo amamos a los hombres y amamos a nuestras parejas. A mí me fascina agradar a Juan.
A mí me gusta que esté contento,
¿no?
Peter.
Me encanta.
Pero...
Acosta mía, no.
De acuerdo.
Acosta mía.
No, porque, ¿sabes? Las que hacen eso luego empiezan a chingar. Y a veces inconscientemente, ¿eh?
Claro. Se las cobran de otra manera.
De otra manera, sí, porque sí. Se le quemaron la camisa que más le gusta.
Sí.
O intencionalmente. Yo he visto gente que, sí, que sí, les avienta el no sé qué por la ventana. O sea,
perdón. Oye, y no es que a veces uno no tenga que hacer esfuerzos que quisiera no tener sí. Que hacer. Sí, hay que hacer esfuerzos y hay
y
que...
Y a veces te frustras,
y
Marta.
A veces pues, no quisieras ir y a veces no quisieras hacer, pero hay que hacerlo.
Compensa.
Compensa.
Compensa porque no se puede tener todo. No qué existe bueno. La vida de que todo lo voy a tener con alguien. Gracias.
Nuevamente, una vez más, el teléfono de psicoterapia.
55-39-20-60-04. Tienen sus redes ya La Montaña. Estamos creciendo muchísimo, increciendo... arroba psicoterapia La Montaña. Entonces, pide ayuda. Hay paquetes, hay distintos precios con los mismos terapeutas. Ay, no, pero si pago el más caro es mejor. No. Todos tenemos que tener un nivel de cuotas para poder atender a toda la población. Gente con especialidad, con maestría. O sea que caerán en buenas manos.
Maravilloso. Eso.
Te queremos, gracias, Tere, te queremos. Tere Díaz Sendra en todas las redes o te dicen. Un placer tenerte acá. Con esto nos vamos, cuentavientes, de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan, mucho más el resto de la tarde en W Radio.
tension slowly builds. You got them slanted at the kills, all systems go. Then you kiss my cheek, my knees get weak, my heart just skip the beat, so I just froze. When you touch me, babe, I knew you would, and girl, you touch me good, I'm like, oh. Your mouth to blame the quirk.